Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Martes 24 de febrero, el día en el que el Atlético de Madrid ha certificado su clasificación para octavos de final de la Champions. Ha ganado, y ha ganado bien, al Brujas 4-1 con un partido memorable de Sorloth, que además de jugar muy bien, ha marcado 3 goles. Hat-trick de Sorloth, el otro lo ha marcado Cardoso. Antes había empatado el partido, al término de la primera parte, Joel Ordóñez para el conjunto belga, que ha estado bastante bien. No ha sido ni mucho menos un paseo militar, a pesar de lo que pueda parecer por el resultado. Se ha jugado esta tarde-noche el partido, y ahora les vamos a contar todos los detalles de un encuentro que deja muchas noticias y que deja muchas expectativas de futuro para el conjunto rojiblanco. Es la undécima temporada de Simeone metiendo al Atlético de Madrid en octavos de Champions de final. Y Sorloth es el tercer jugador en la historia del conjunto rojiblanco que hace un hat-trick en la Copa de Europa. Los otros dos fueron Luis Aragonés y Mandžukić. Esta es la voz de Sorloth. Habla muy poquito castellano, pero lo intenta al final con los periodistas celebrando este hat-trick y esta clasificación.
No, yo alegro mucho, pero yo soy noruego y no tengo muchas emociones, lo siento.
Alex, el objetivo del Atlético de Madrid en esta Champions es ganar la Champions.
Claro, sí.
Tottenham o Liverpool, ¿qué opciones le das de seguir adelante?
No, da igual para mí, porque jugamos contra equipos fuertes. En el competición, da igual.
Alexander, viendo al equipo así, la gente se ilusiona. ¿Hasta dónde puede llegar este equipo?
Sí, claro. Y tenemos un equipo fuerte y tenemos 3 competiciones. Estaba y queremos seguir, queremos ganar todos los partidos.
Queremos ganar todos los partidos, pero antes dice que sí, que claro, que a por la Champions. Una cosa que es casi irreverente para algunos decirlo en el Atlético de Madrid. Pues no, pues este quiere ganar la Champions y hoy ha marcado 3 goles. Además, sepan que en los otros 3 partidos que se jugaban hoy de 16avos de final, el Bodo Glimt ha culminado su sorpresa y ha ganado en Milán al Inter. Ya había ganado en la ida, hoy ha ganado 1-2, por lo tanto 5-2. 5-2 en el global de la eliminatoria para el conjunto noruego. Impresionante. Leverkusen 0, Olympiacos 2. 2-0 para el Leverkusen en el global. Sigue adelante el conjunto alemán. Y Newcastle 3, Karabakh 2. 9-3 para el Newcastle en el global de la eliminatoria. Todo esto en la previa del partido de mañana entre el Real Madrid y el Benfica. 0-1 ganó el Real Madrid en el partido de ida en Portugal hace una semana. La principal noticia es saber si va a jugar o no Mbappé. Durante la tarde el equipo ha informado de que Mbappé no iba a estar en el partido de mañana en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué noticias tienes?
Hay que esperar a mañana porque el club no ha hecho oficial todavía la convocatoria. Ha dicho Arbeloa hoy en rueda de prensa que necesitan a Mbappé, que lleva con molestias en la rodilla del pasado 7 de diciembre. Lo que hemos podido investigar es que Mbappé ha trabajado hoy a menor ritmo. Asegura el equipo, como dices, que esta tarde ha sido sometido a pruebas médicas. El club asegura que no tiene constancia de ellas y mañana por la mañana se va a producir una reunión, una charla entre Mbappé y Arbeloa para tomar una decisión. Si al final entra en la convocatoria, aunque sea para estar en el banquillo, pues hay que echar mano de él, es posible que tenga descanso el próximo lunes contra el Getafe. Pero incluso esta información del equipo ya le descarta para el partido de mañana. Insisto, Juanma, habrá que esperar a que mañana se haga oficial la convocatoria y para saber si al menos puede entrar en ella.
Perfecto, ahora ampliamos. Prestiani está en Madrid, el jugador argentino que presuntamente insultó a Vinicius con esas palabras racistas la pasada semana, no podrá jugar, pero ha viajado con el equipo y hoy ha estado en el entrenamiento, en el Bernabéu. También ha estado en el entrenamiento Mourinho, que mañana no va a estar en el estadio siguiendo y dirigiendo al Benfica porque está sancionado. Sobre Mourinho ha hablado Courtois, el portero del Real Madrid. Es crítico y admite que le ha decepcionado por criticar en su día, el otro día, la celebración después del gol de Vinicius.
Al final, Mourinho es Mourinho. Tú siempre, creo, como entrenador, vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mí me decepciona un poco es que usar el festejo de Vini. Yo creo que ahí Vini no hizo nada malo, ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra contra también, porque cuando meten un gol al Real Madrid, yo creo que la euforia de muchos equipos es el doble o el triple y ha pasado. Yo creo que al final hay que pasar página y ya está. Entonces yo creo que no podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración.
Es la crítica de Courtois a Mourinho, al entrenador del Benfica y ex entrenador del Real Madrid. El Benfica durmiendo en la capital, en un hotel en la Castellana. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el hotel de concentración del Benfica? Isaac Áviles, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues ahora tranquilidad absoluta, la calma es total a las puertas del Hotel Intercontinental, como dices, en el Paseo de la Castellana. Ha llegado el Benfica eso de las 7:15 de la tarde a este hotel y desde entonces prácticamente nadie ha salido. Simplemente Mourinho se le ha visto pasear para saludar a algunos conocidos, también a Rui Costa, pero simplemente a las puertas de este hotel donde ya descansa el Benfica con tranquilidad, con Gianluca Prestiani, que no podrá jugar pero está aquí, y descansa preparando el partido de mañana.
Además de Courtois, ha hablado este mediodía Arbeloa, el entrenador del Real Madrid. Le han sacado las palabras, o le han preguntado acerca de las palabras de ayer de Laporta, en las que decía que era un escándalo que el Real Madrid durante 70 años hubiera dirigido las designaciones de los árbitros en España. Esto es lo que dijo Laporta ayer. Bueno, pues hoy, sobre esas declaraciones de Laporta, Arbeloa ha dicho esto.
No entra a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que después de 3 años... el caso Negreira, que es el caso más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse.
Es lo que dice Arbeloa. Además, mañana, 7:45 de la tarde, Atalanta-Dortmund, 2-0 ganó el Dortmund en la ida. Y a las 9 de la noche, París-Saint-Germain-Mónaco, ya con la victoria del equipo de Luis Enrique, 2-3 en el primer partido. Y Juve-Galatasaray. Ganó el Galatasaray 5-2 a la Juventus en la ida. Ojo a la situación del fútbol italiano, porque el Inter ha caído. Como llega mañana la Juve, se pueden plantar en octavos de final sin ningún equipo. En la Youth League, por cierto, octavos de final, Inter 5, Betis 3. El Betis ganaba 2-3 en el minuto 70. Así que mala noticia para el equipo verdiblanco. Y en tiempo de revisión, atención a esto que es importante, el CTA ha reconocido hoy que se debió pitar falta de Echeverri, el jugador del Girona, sobre Koundé en el 2-1 del Girona, el 2-1 del Girona frente al Barça, el pasado lunes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, con una semana de retraso, porque hay que recordar que el partido de los lunes, ya lo hemos comentado, si hay una jugada que elige el comité de expertos, va la semana siguiente por temas logísticos, así que como el partido del Barça en Girona se jugó el lunes pasado, han rescatado en el tiempo de revisión que han publicado hoy esa acción, ese 2-1 del Girona, el gol de Fran Beltrán, donde el CTA reconoce que no debió subir al marcador, que hay falta previa de Echeverri a Koundé y que además es una acción temeraria que debió sancionarse con falta y tarjeta amarilla para el jugador del Girona. Además, le impide al defensor, en este caso a Koundé, defender la acción. Ya contamos en su momento, Juanma, que David Gálvez, el colegiado madrileño que estaba en el VAR, está sancionado por esta acción. Luego te cuento, por cierto, porque han reconocido otro error de esta jornada en el Betis Rayo. Y luego te voy a contar también, Juanma, quiénes son hasta la jornada 25 los equipos más beneficiados y más perjudicados por errores y aciertos reconocidos por el CTA.
Vale. Hay horario ya para el derbi madrileño entre el Madrid y el Atlético de Madrid, justo antes de Semana Santa. Se va a jugar el domingo 22 de marzo, domingo 22 a las 9 de la noche. Horario super premium, domingo 22 a las 9 de la noche. En el partido Osasuna-Real Madrid del pasado sábado, la Liga ha denunciado hasta 20 incidentes en la grada del Sadar. 20 incidentes. Entre ellos hay gritos a favor de ETA. Gritos a favor de ETA. ¿Han visto ustedes hoy algún escándalo político, alguna reacción política, sobre todo los que están atentos a todo siempre, criticando tal, no sé qué? A que nadie, no pasa nada. Gritos a favor de ETA. Y cánticos contra Vinicius y contra Asencio. Informa Fabián Godoy, nuestro compañero en Argentina, de que River Plate quiere fichar al Chacho Coudet para sustituir a Marcelo Gallardo, que ha dimitido. Y en balonmano, Talant Dusevallev se ha convertido hoy en nuevo seleccionador de Francia. 11 de la noche y 40 minutos. Mucho por delante. Programón. Gran noche de radio por delante. Con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Con Gonzalo Miró. Hombre, Gonzalo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal?
Muy hola, Elías. ¿Qué tal? Muy buenas. Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gran alineación para este partidazo de COPE en el que hay que comentar muchas cosas. Lo primero, por supuesto, en portada, lo que ha conseguido el Atlético de Madrid, que es el pase a octavos de final, con un partido en el que el Brujas también ha tenido sus opciones, sobre todo en los últimos minutos de la primera parte. Así que sumamos a los que han estado ahí en el fútbol, en el estadio, los que lo han vivido en directo. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero, Antoñito, que ¿Sorloz te saca mucho? ¿Te saca la cabeza a ti, Sorloz? ¿Cómo es?
No tanto, pero me saca.
Mucho, ¿eh?
No tanto, vale. Media cabeza.
Vale, vale. Has estado cerca del ídolo en este en esta jornada. Es un tipo frío, un tipo que le cuesta expresarse, pero está funcionando impresionante ahora en este arranque de 2026.
Un Sorloz que transmite poco, pero aporta mucho, ¿no? Sobre todo en lo que llevamos de año. Es, sin duda, el hombre de moda en el Atlético de Madrid. Hoy ha hecho un hat-trick y ha trabajado, porque aparte de los goles, hay que ver el partido que ha hecho Sorloz, ¿no? De descargar para sus compañeros, de trabajar,
de presionar. Estoy de acuerdo. En la primera parte ha jugado muy bien con el equipo. O sea, muy bien, muy bien. Muy bien. Todos los balones que ha tocado los ha tocado con criterio.
Y presiona como un jugador latino, ya no es aquel jugador frío que presionaba a 2 metros, ¿no? Ahora ya encima, mete, o sea que algo ha cambiado en Sorloz y para beneficio de un Atlético de Madrid que hoy ha hecho un partido inteligente, ha cocinado el partido. En la primera parte ha empezado muy bien porque ha empezado marcando, ha tenido la posibilidad de un segundo gol, que ahora hablaremos de ese posible penalti no señalado a Giuliano, y luego cuando le ha empatado el Brujas ha entrado ahí en una penumbrilla, un tramo menos brillante y menos de control.
Bueno, ha hecho una parada Oblak ahí, un paradón tremendo. Con 1-1 ha hecho el paradón del 1-2.
Eso ha sido crucial porque yo creo que eso habría puesto ya en complicaciones al Atlético de Madrid, pero en la segunda parte se ha vuelto a ver un Atlético solvente en ataque, defendiendo con algún problema porque han llegado mucho los jugadores belgas, pero siendo contundente, que es lo que quiere el Cholo y lo que en Champions cuenta,
¿no? Rubén, recordemos que la principal noticia en la alineación es que no ha jugado Lukman de titular, salió en la segunda parte. Ha entrado Cardoso y que arriba apostó por Sorloz y por Julián Álvarez. Sí. Es lo más destacado de la alineación del Cholo, que visto el resultado, pues le ha salido bien.
Sí, que ha metido a Griezmann también en la segunda parte. A mí lo de Lukman no me sorprendía mucho porque es verdad que viene Sorloz de meter 2 goles. Ha metido 5 goles en los últimos partidos. O sea, si hay alguien aquí en el Atleti no puede quitar esa Sorloz. Le escucho luego después del partido decir al Cholo algo así como que el año pasado le dio mucho, mucho, mucho a Griezmann y al final no pudo. Y hoy es el primer día que le he visto flaquear al Cholo con Julián, que ha dicho algo así como, es que claro, a lo mejor yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento. Y es que Julián, para mí es la noticia más preocupante del Atlético de Madrid, dentro de que todo es bueno. O sea, la parada de Oblak le salva el 1-2, tiene portero, ha tirado 5 veces a puerta, ha metido 4 goles, Sorloz ha hecho un triplete. O sea, son todo buenas noticias, pero el Atleti ha encajado goles en todos los partidos de la Champions.
De Julián, Rubén ha dicho lo mismo que de Griezmann y de Sorlo, ¿eh? que les da, que les espera, que les apoya. No ha sido
no, pero
algo
yo escucho
negativo,
la declaración. Yo escucho la declaración.
Sala de prensa, te digo. ¿Eh?
No, yo te hablo de la flash con Movistar. Y ha dicho, el año pasado me pasó con Griezmann. Le di y no pudo sostenerlo o algo así. Ha sido la frase, o no pudo aguantarlo. Y es como si a lo mejor Julián, claro, de toda la confianza que le está dando, es que a lo mejor es que el chaval,
mira,
ahora no puede.
A lo mejor, vamos a escuchar también cuando le preguntaba a Elena Condis en Movistar Plus, en el postpartido, al Cholo Simeone, acerca de Lukman, de por qué no había jugado Lukman.
Me encantó cómo entró Lukman, la verdad que venía siendo de 5 partidos, 4 goles, la verdad que tendría que haber jugado. Pero bueno,
¿y por qué no ha jugado?
Porque jugó Sorloz.
Pero es que a mí me llamó la atención, no sé si fue un toque de atención tuyo, que nos da más goles que juego,
¿tiene que
mejorar en faceta defensiva?
No, eso lo va a mejorar con el tiempo, está claro de que sus características son plenamente ofensivas, y entendíamos que Julián iba a trabajar mejor el partido, porque obviamente nos conoce mucho mejor, y bueno, acá no hay nombres.
Acá no hay nombres.
Sí, pero me sorprende porque dice, claro, no jugó Lukman porque jugó Sorloz. ¿Y por qué no jugó Lukman
porque
jugó Julián?
Juntos.
Sí, sí.
Claro, o sea, es como si no estuviera juntos en la ecuación Julián, ¿no? Ahí
bueno,
en esa
porque
frase.
Cuando le dicen por qué no ha jugado Lukman, él no quiere dar ningún
yo creo que ningún argumento dice, ¿quién hizo tres goles? Sorloth. Si lo hubiera hecho un central, lo hubiera hecho este. O sea, no es una cuestión de que no jugó uno por el otro, sino porque deriva la pregunta en que, oye, he acertado con Sorloth, que ha hecho tres goles, que es la estrella, y dejarme de polémica, ¿no?
Él, después del doblete del otro día y de lo que lleva Sorloth, se veía obligado y lo comentábamos todos. Sin saber que lo iba a hacer, sabíamos que iba a poner a Sorloth, ¿no?
En otra respuesta de esa entrevista de Elena, dice que le pagan por tomar decisiones. Yo creo que está en el aire. En fin, no quiero destacar solo negativo después de un gran partido del Atleti, pero como ha hablado Antonio de que la sombra es el mal partido de Julián, yo creo que está en el aire la suplencia de Julián para partidos importantes. Ya sé que le ha dejado alguna vez fuera del equipo para rotarle, pero que ahora mismo que están también los otros delanteros, Sorloth, Lookman y Griezmann, para mí está mejor que Julián. No me extrañaría que en Barcelona, por ejemplo, la semana que viene, Julián fuera suplente.
Pero fijaros, no es problema, Guille, el problema que tiene el Atleti. El problema que tiene el Atleti es que tiene arriba Juliano, Sorloth, Julián, Griezmann, Lookman y Nico, que está lesionado. Normalmente, últimamente juega hasta con cuatro de esos cinco. Hoy solamente ha optado por jugar con tres de esos cinco. Es que dos se te quedan fuera. Hoy se han quedado Griezmann y Lookman. Si hubiera puesto a Griezmann y a Lookman, se hubieran quedado fuera otros dos.
O sea, buena plantilla.
Y nos hubiéramos preguntado...
Buena plantilla.
Hubiéramos preguntado, ¿y por qué se han quedado fuera estos dos? Pues claro,
pero
cuando
Manolo, pero
dos se quedan fuera.
No, no, si aparte... es que había una alternativa. Hoy había una posibilidad, y es que el partido fuera largo. Es decir, que fuera un partido a 120 minutos. No era descartable. Y tener en el banquillo a gente como Lookman y como
Griezmann... Sí, pero
Griezmann,
la pregunta era por qué no juega Lookman. La pregunta era por qué no juega Griezmann. Pues no juega Griezmann porque hay cinco. Entonces, si hubieran jugado Lookman y Griezmann, la pregunta hubiera sido, ¿por qué no juega Sorloth? ¿Por qué no juega Juliano? ¿Por qué no juega Juliano?
Bueno, Cardoso, es que si hubiera jugado Lookman, el que no hubiera entrado seguramente sería Cardoso.
Tener en el banquillo a Lookman.
No, si hubiera, no. Cardoso hubiera jugado, no, pues hubiera jugado dos pivotes.
Pues Baena.
Eso hoy, normalmente juegan cuatro y hoy han jugado tres.
Yo no estoy muy de acuerdo con Guille, yo creo que los seguros siempre son Juliano y Julián.
Bueno, hasta ahora.
Y creo que lo van a seguir siendo.
Yo ya empiezo a tener dudas.
Bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema? Que Julián esté en el banquillo.
Hablemos
un
poco del partido.
Temporada.
¿Por qué no hablamos del partido? Luego hablamos de cuándo van a ser suplentes unos y otros. Pero
yo del partido te digo, Juanma, que creo que hay buenas noticias, que el Cholo hoy sí puede decir que su equipo ha sido contundente, porque Oblak ha salvado el 1-2 con una mano espectacular. O sea, tiene portero al Atlético cuando lo necesita. Para mí es valor gol la parada de Oblak, porque era con 1-1. Creo que ha tenido contundencia porque el delantero que han puesto ha metido tres goles de los cuatro. Porque Cardoso, que es un futbolista al que el Atleti necesita, le sirve de cinco lo que fue Thiago en el primer Atleti del Cholo. Ha encontrado un cinco que además tiene llegada. Creo que Ruggeri se está convirtiendo en un lateral que ni el propio Simeone a lo mejor pensaba que podía ser, porque está jugando y está jugando bien. Yo creo que tiene que dosificar un poco a Juliano para que le llegue bien al final de la temporada. Y creo que tiene al central más en forma del fútbol español, que es Pubil.
Vale. Gonzalo, estoy un poco... Hoy estoy más en la línea de Lama y de Antoñito respecto a tus ideas.
Me parece bien.
No, te lo voy a decir con sinceridad.
Eso siempre.
Sabes que me encantas como comentarista y por eso es un lujo tenerte aquí en el partidazo. Pero
gracias.
Yo entiendo...
Ahora viene el palo.
Entiendo que haya gente que se mosquee cuando en el minuto 4 de partido ya se está criticando al equipo. O sea, hoy en el minuto 4... Ya estabais poniendo en duda la disposición del Atlético de Madrid frente al Brujas. Y yo creo que hay un momento que hay que respetar un poco el tanteo y ver cómo salen también ellos, porque es un equipo precisamente que se ha demostrado que era mucho mejor atacando que defendiendo.
Es una forma de verlo. Yo no lo veo así.
¿Tú no lo ves así?
No, yo no.
Yo creo que en cuatro minutos es imposible hacer un juicio de cómo ha salido el Atlético de Madrid al partido. Y luego, creo que hay que hacer análisis también... un poco viendo el vaso también medio lleno. Hoy es un día en el que Sorloth ha metido tres goles. El Atlético de Madrid ha solventado un partido que tenía que ganar con un 4-1. Está en un buen momento el Atlético de Madrid. A pesar de la situación en la Liga, está en un buen momento. Está prácticamente con un pie en la final de Copa. Se ha metido en octavos de final de la Champions. Está encajando a jugadores que acaban de llegar como Lookman. Yo creo que hay motivos también para decir cosas buenas del Atlético de Madrid y no permanentemente que es que la disposición, que si defensa de cinco, que si esperar, que si... No sé, me parece.
Bueno, todo depende primero de las expectativas que uno tenga con el equipo. Las mías probablemente sean demasiado altas, por eso soy tan exigente. con respecto a lo que decíais, a mí lo único que se me pasa por la cabeza con todos los nombres que estáis barajando es que el equipo, el Atlético de Madrid tiene un plantillón espectacular, espectacular. Por eso hay tanta gente que se queda fuera y por eso entran en las rotaciones Baena, Julián Álvarez, Griezmann, jugadores que serían titulares en el 90% de los equipos. Y luego yo, hombre, yo cuando vengo aquí a comentar un partido tengo que hacer un análisis de lo que estoy viendo. Igual que Paco me pregunta, oye, ¿qué te parece esta alineación? O Rubén o Manolo cuando toca me preguntan, oye, ¿el Atleti ha salido así? Bueno, pues ¿cómo ha salido el Atleti? El Atleti, yo lo que espero es que en una eliminatoria de vuelta de Champions como la de hoy, que vienes, tú lo vendes como un éxito, pero bueno, vienes de pinchar con Galatasaray y Bodoglin, que por eso has tenido que jugar este clasificatorio. Yo espero que el equipo salga a morir y aprovechando la situación que se genera.
Pero, ¿En cuatro minutos te da para juzgar eso?
Sí, porque a mí me da para saber dónde se coloca el equipo y con qué intención sale. Pero, yo en cuatro minutos puedo ver si el equipo está apretando arriba con la defensa adelantada, si se ha metido en un bloque bajo atrás y le ha dado el balón al rival.
Yo no vi eso. Yo no vi un bloque bajo atrás y darle el balón al rival. Bueno, pues a lo mejor vi a un Brujas que le quitó el balón al Atlético de Madrid.
Yo lo he visto y lo he dicho. Es mi manera de entender el fútbol. Que no tiene por qué ser así. Discuto aquí todos los días con gente que ve el fútbol de una manera distinta a la mía. Pero que yo creo que hoy, hasta el 3-1, el Brujas ha jugado mejor partido. Creo que hasta el 3-1, realmente creo que el Brujas ha jugado mejor partido. Y yo siempre voy a tener el mismo conflicto con la gente que piensa o bien que la plantilla no es tan buena, como yo sí creo que lo es, o bien con la gente que cree que esperar atrás y salir a la contra está bien, y es verdad que hoy le ha salido bien a la hora de hacer el 3-1 y luego el resto del partido como lo ha planteado, o yo que pienso que este equipo es mejor con balón, que es mejor en campo contrario, que es mejor apretando al rival en la salida.
Ha sabido cuándo hacerlo hoy. Ha sabido cuándo hacerlo. Le ha salido bien. 4-1. Cuando ha apretado, lo ha conseguido.
Le ha salido bien si eres resultadista. Resultadista. Hombre, sí, para mí. ¿Al descanso a ti qué te había parecido mejor en el primer tiempo?
Me había parecido un primer tiempo de empate, porque lo que pasa es que te fuiste con el mal sabor de boca de que los últimos 10 minutos dominó el Brujas, pero no me parece que el Brujas fuera mucho mejor que el Atlético Madrid.
Yo creo que había tenido bastantes más ocasiones de gol, claras.
Por esos 10 minutos
hoy has tenido contundencia y el resultado te ha favorecido, perfecto, pero que yo creo que donde tiene que llevar el Atlético de Madrid los partidos es a un lugar donde no lo ha llevado hoy. Eso no significa que, oye, que ha ganado, perfecto. Ojalá yo me equivoque todos los partidos y Juliano sea titular y haga 3 goles y el equipo jugando a la contra arrase y gane la Champions. Yo encantado, si lo voy a celebrar igual. Ahora tú a mí me preguntas, ¿qué tipo de fútbol crees que tiene que desempeñar el Atlético de Madrid para sacar su mejor versión? Yo creo que no es el de hoy. Creo que se parece más a otros partidos que hemos visto. Y cuando lo he visto en otros partidos, también lo he dicho.
No siempre se puede hacer el mismo partido. No todos los equipos son iguales. No todos los equipos te juegan igual. Yo por eso entiendo que hay que leer los partidos. Y yo creo que hoy el Atleti ha leído bien el partido.
Y también saco conclusiones positivas. Y suelo hacerlo, ¿eh? Hoy el primero que ha estado diciendo el partidazo que estaba haciendo Sorloth con 1-1.
Sorloth ha hecho un partido, para mí, el mejor partido que ha hecho.
Yo he dicho en la retransmisión, cuando llevaba un gol, que estaba haciendo un partido para ponerlo en las escuelas. O sea, que quiero decir que no soy dudoso y cuando de repente veo al equipo jugar bien, incluso aunque el resultado no sea bueno, yo te he dicho aquí, oye, yo este es el Atlético de Madrid que quiero ver y este fútbol sí lo puedo defender, pero hay otras veces que no. Entonces a mí me gusta, yo le doy importancia a cómo el Atleti pierde.
Sí, pero
cuando
lo importante todo es que el Atleti está en Champions, en octavos de final, que se ha clasificado y yo creo que hay que ser un poco más, ver un poco más el vaso medio lleno. Que se va a plantar el Atleti el martes que viene en Barcelona con 4 goles de diferencia respecto al Barça. Exacto. No sé si hay muchas eliminatorias en la historia del Barça que le hayan metido 4 primero.
Y mi queja con respecto a esa situación, ¿cuál es? Que a mí me cuesta mucho comprar que un equipo que tiene la plantilla que habéis planteado al principio con tantas posibilidades de jugadores titulares y que de repente le ha metido 4 al Madrid o 5 al Madrid, 4 al Barça, 5 al Betis y tal, y que se ha metido entre los 16 mejores equipos de la Liga, que esté a 13 puntos de líder en Liga en enero. Pues yo no lo entiendo y soy exigente y no me gusta y lo critico, sí.
Oye,
¿cuál es el problema?
¿Sois todos de Sorloth? ¿Muy de Sorloth? O sea, quiero decir, ¿erais todos de Sorloth o os parecía un tronco y ahora os está sorprendiendo?
Bueno, no, evidentemente no ha tenido siempre este nivel. Ahora es indiscutible porque además le da al Atlético de Madrid, marque o no marque, algo que no tiene con otro jugador, que es presencia en el área, mandarle un balón largo y que él lo aguante y que el equipo salga. O sea, si está bien Sorloth es indiscutible, porque Julián y Griezmann son parecidos, son más segundos puntas.
Sobre todo, perdona, que parece que se ha sacudido eso de que es mejor que cuando sale desde el banquillo. O sea, sí, que a él le debería hacer una gracia eso tremendo.
No, y luego hay algo en lo gestual que ha cambiado en Sorloth. Antes era un delantero frío, que iba a una disputa y no la ganaba. Ahora
el otro día no tuvo acierto, hoy sí lo ha tenido, pero es que se le ve muy cambiado, tirando desmarques, peleando por los balones, luchando, entonces ahora mismo es indiscutible.
Pero hay una diferencia,
ha sido titular muchas veces y no ha tenido la suerte que ha tenido hoy o el rendimiento que ha tenido hoy, porque ha sido titular creo en 16 ocasiones este año, o sea, no es que juegue siempre de suplente, ¿eh?
Yo creo que ya hizo una gran temporada en el Villarreal como para no poner en duda al jugador. Y cualquiera que es defensa o que es portero no le gusta tener un jugador que es tan alto, que tiene juego aéreo, que incomoda mucho a la hora de marcarle y que además sabe jugar. O sea, es un delantero para mí muy completo y no debería ofrecer duda desde el momento que ya hizo un temporadón en el Villarreal y por eso fue al Atlético de Madrid. Luego ha necesitado adaptarse como todo el mundo.
Los jugadores son confianza. Y hoy, ahora, como eso dice Guille, está henchido de confianza, se le nota, los goles son la gasolina del delantero, como lo está marcando en este año, en este 2026. Estamos viendo una versión de Sordot, hoy para mí en modo Haaland, con el que, por cierto, se pica habitualmente, cariñosamente en su selección, en a ver quién mate más goles en los partidillos, quién juega mejor. O sea, tienen una relación especial y hoy es un partido digno de Haaland, el que ha hecho.
Manolo, ¿qué quieres destacar?
Bueno, yo lo que quiero destacar es que la Leti ha cumplido, nada más. Que es lo que tenía que hacer, que se ha metido en octavos, que yo creo que es objetivo mínimo del Atlético de Madrid y que a partir de ahora el que piense que puede ganar la Champions, yo creo que se equivoca. El que piense que puede pasar una eliminatoria, pues si le toca el Tottenham, creo que puede pasar. Si le toca el Liverpool, lo veo más complicado. Creo que es un equipo que tiene calidad arriba, pero que tiene muchas carencias defensivas porque tiene muy poco físico. Yo creo que son futbolistas, hoy se ha visto a Coque, le ha vuelto a pasar el partido por encima, porque físicamente este tipo de ritmo no puede. Ha tenido que meter, que yo creo que el Cholo ha vuelto a acertar en cada movimiento que ha hecho. Cuando ha metido a Llorente en el centro del campo, el Atlético se ha vuelto a hacer dueño de la presión, de ir arriba, de robar. Es un equipo que tiene problemas en sus laterales, porque si mete a Llorente, juega en Nahuel. Ruggeri ha dado una asistencia, pero defensivamente yo creo que es un jugador justo, ha tenido muchísimos problemas en la primera parte y ha hecho, pues eso, para mí es que el Atleti es mejor que el Brujas, se ha clasificado justamente, le ha metido 7 goles, le han metido 4, sigo pensando que es un equipo débil defensivamente, pero hoy no se le puede poner ningún pero, ha ganado 4-1 y ha ganado cómodamente y Sorloth, y por cierto, un día creo que dijo Antonio Ruiz, bueno, es que no juega Cardoso, y hubo gente que se rió, bueno, pues parece ser que Cardoso es importante para el Atlético de Madrid.
No.
¿A que fuiste tú?
No, es que lo que estás diciendo no es verdad. Lo que estás diciendo no es verdad.
No, yo digo lo que digo.
No, tú. Yo te digo que no es verdad. La gente no se rió porque.
No sé si tú darías eso.
No, te lo explico. Te lo voy a explicar.
¿Tú estás dando por hecho que fuiste tú?
No, yo te lo voy a explicar porque fue en este programa, entonces te lo voy a explicar.
No, hija, a lo mejor fue el sábado que no estabas tú.
No, déjame hablar. La gente no se rió. La gente lo que
vino.
Sí se rió. ¿Puedo hablar?
Lo que
trato de explicarte es que Cardoso no había sido un jugador referencia en el Atlético de Madrid como para echarle de menos.
Y la frase que se dijo fue textualmente, es que el Atlético de Madrid necesita a Cardoso porque para eso lo ha fichado. Es como si en el Madrid fichas a Mbappé, no juega Mbappé.
Ya me estás metiendo en tu círculo.
Se dijo que Cardoso no había jugado en el Atleti prácticamente.
Coño,
estaba lesionado.
Claro, pues eso, pues decimos.
Claro, no, pero reísteis porque parecía.
No, no reímos.
Sí, os reísteis. Y entonces parecía como que, ¿qué tal? Bueno, es que la idea que tenía el Cholo en su cabeza del 11...
Bueno, Cañizares sigue haciendo bromas con Cardoso, y Barrio.
Pero otra vez, que no, que lo que dijimos...
Bueno, pues no voy a entrar porque no, el debate, como veis, no es equilibrado. O sea, Lama se ha inventado una historia y no le permite a Juanma decir la realidad de la situación.
Posiblemente tú no estabas, pero dijeron textualmente lo que digo yo.
Estaba, me acaba de decir Antonio que yo sí que estaba.
Sí, él utiliza eso de oídas para hacer...
Lo que no podéis es acusar y luego no dejar hablar.
Claro.
Sí, sí. Cállate, habla, Antonio, habla. Si me acusas a mí, cállate, yo te cuento.
No, yo no te acuso a ti, yo te digo que tú te has reído del tema.
Vale, pues ya está, no te
cuento.
Bueno, eso entonces no es acusar. Tú pusiste un día como excusa uno de esos partidos horrorosos del Atleti, pusiste como excusa.
No, era una previa.
Eso no es verdad.
Bueno, lo que previa. Fuera, ¿qué más da? Dejad de hablar.
No, es que no es qué más da.
Si no sabe dónde
es que una previa no es después de un partido. Era una previa.
¿Pero cómo que era una previa? ¿Qué dices?
Sí, era una previa.
Era un tertulión.
Era una previa de un partido, era. No era después de jugar el partido.
Pero ¿qué más da? Venga, sigue, Cañizares.
¿Qué más da, coño? Es que como os molesta porque digo algo que pasó, pues pasó.
No,
pero si no
nos molesta, si lo que pasa es que no dejáis hablar.
Yo lo que quiero hacer es que cuando se dijo que el Atleti necesitaba Cardoso, parecía como que estábamos diciendo que el Atlético de Madrid necesitaba a Maradona, sí,
que
¿no?
Ya, que ya lo has dicho, a Cardoso. Que ya lo has dicho, pero no dejas que nosotros, que en este caso, que es el que acusas tú y Antonio, el que me acusa a mí, contemos nuestro argumento. No nos permitís contar el argumento. El argumento es que en uno de esos partidos horrorosos del Atlético de Madrid,
que fue una previa,
Antonio Ruiz, fue una previa, justificando la situación del Atlético de Madrid, dijo, es que fíjate, la gente que tiene baja y tal, tampoco estaba Cardoso. Cardoso no había jugado en el Atlético de Madrid. No había jugado porque estaba de baja y no había jugado porque había estado en el banquillo días anteriores. Entonces, a Paco González, no sé si a Juanma Castaño y a mí, nos hizo gracia que la excusa fuera que no estaba Cardoso, cuando Cardoso, hoy que ha sido figura en el equipo durante todo el año,
ese día no ha podido jugar y demostrar la calidad que tiene.
Ese día,
y lo recuerdo bien, yo lo que describí fueron las ausencias que el equipo venía sufriendo desde hace muchas jornadas. Y cuando mencionaba a Cardoso, os reísteis.
Os mandaremos una nota de disculpa. Gonzalo.
No, la mandamos.
Pero Gonzalo, perdona.
Pero es como los políticos que dicen, han trincado uno y dice uno, no, yo no fui. No sé, a ti no te hemos nombrado.
Bueno, pero si
es que te has dado por aludido.
Pero que se tiende siempre a encontrar excusas en los jugadores que faltan cuando el equipo pierde. O sea, yo creo que lo que pasó aquel día es que es verdad que Cardoso no estaba, pero que Cardoso no había sido un jugador importante en Atlético de Madrid como para escudar las derrotas. Ya, pero Manolo, lo importante era... lo importante era los rivales a los que se había enfrentado el Atlético de Madrid y pensar que con Cardoso la cosa hubiera cambiado mucho. Dicho esto, cuando Cardoso salió de su lesión, hubo 5 o 6 partidos seguidos que entró en la convocatoria y no salió a jugar ni un minuto en ninguno hasta que jugó contra el Inter de Milán en Champions. Hoy, que se ha ganado, estaba Pablo Barrios, que es el mejor centrocampista del Atlético de Madrid, y nadie habla de que falte Pablo Barrios.
No, yo he dicho que el 11 Simeone es Cardoso Barrios.
Sí, seguro, claro. pero que a lo que voy Solo es que el Atlético de Madrid tiene plantilla suficiente como para que estos partidos contra el Brujas, Galatasaray, Bodoglin, a la vez, Español,
Antonio,
puede afrontarlos.
Díselo al Inter.
Sin un jugador importante o titular de su plantilla.
Lo ha hecho,
igual que el Real Madrid ganó al Atlético de Madrid en la Supercopa de España y no jugó Mbappé. Y ganan igual. Y no pasa nada.
Antonio, ¿tú ayer diste a Cardoso titular en el partidazo?
Yo dije que había una duda entre Baena y Cardoso.
¿Y que jugaba Baena?
No. Había una duda entre Baena
y dijiste,
Cardoso.
Yo creo que jugaba Baena.
Pero si ahora que vas a pasar facturita porque te juece o qué.
No.
Ah, bueno, digo.
Es que si es tan importante. Si sabéis que es tan importante para vosotros y para Simeone, no entiendo cómo entre Baena y Cardoso
para
poner a Baena.
Debía ser importante para ti que te reíste.
No, que no.
Para nosotros no.
Que no me.
Tú fuiste el que te reíste y ahora te escuece y metes el dedo que te ha chivado alguno.
No, que me ha chivado alguno.
Se lo han chivado. Claro, eso es lo que te pasa. Es que te tarda por aludido y encima estás escocido.
No, lo que no entiendo es
recocido.
No, tan importante.
Oye, cuando te escuece, Emoal. Emoal te viene.
Pero bueno, que hoy es un día feliz.
Se ve que estás acostumbrado a ello.
Déjame una puntualización.
Que hoy es un día de felicidad en el Atlético de Madrid.
El día de semifinales de Copa contra el Barcelona, que el Atlético de Madrid gana 4-0 al descanso, no juegan ni Cardoso ni Barrios. Ninguno de los dos.
Sí, pero Cardoso.
Ninguno.
Pero es.
Quiero
ninguno
decir,
de los
no,
dos.
Si a lo que voy es que el equipo tiene plantilla suficiente como para sin jugar uno de esos dos, meterle cuatro al
Solo puede jugar 11.
Por eso a mí me sorprende cuando hay veces que vosotros de repente venís aquí a argumentar que es que el Atleti no le da para más. No tiene para más.
Yo te he dicho lo que tiene el Atleti. Mucha calidad arriba y mucho problemas.
Han empatado con el Galatasaray. No le da.
Y el día del Rayo Vallecano.
El día del Rayo Vallecano.
El día del Rayo Vallecano jugó Cardoso.
Se ve que sí, porque hoy estáis haciendo el 11 del
Cholo. El día del Rayo Vallecano jugó Cardoso y a ti te pareció muy mal el Atleti también,
sí,
¿no?
Claro, exacto. Claro que me parece Cardoso. Mal. Claro, porque no lo focalizo todo en
porque
un jugador.
Porque para que veas que el fútbol no es un tío.
Pero de todos modos no se puede etiquetar de una manera taxativa. Claro. O sea, hay muchos partidos dentro del partido y el Atleti a veces va a poder atacar y a veces le van a atacar y tiene que defender bien.
Eso es justo lo que he dicho yo.
Díselo a Gonzalo eso, pero lo ve.
Eso es justo lo que he dicho yo antes de que
minuto 4 ya condena el
equipo. Es justo lo que he dicho yo antes de que embarraran el debate. Que pero, es
no, embarrar no, emoal.
Embarrar. Eso es lo que te va a decir, embarrar.
Entre defender cuando toca, defender bien cuando toca y encontrar una buena línea defensiva y un buen trabajo defensivo de todos y decir que el Atleti sale aculado atrás para saldar a la contra es que no me parece real. De hecho, claro, creo que el Atleti no está haciendo eso esta temporada. Sinceramente lo digo. O sea, ni lo ha hecho hoy ni lo está haciendo en general en los partidos. O sea, precisamente yo creo que el Atlético de Madrid, cuando a principios de temporada que no le salían bien las cosas, el juego no reflejaba los resultados.
Tenía 20 ocasiones por partido.
Exactamente. Y luego sobre lo que estabais diciendo de Sorloth, que parece que Sorloth es un delantero que seguramente por la envergadura que tiene le cuesta más coger la forma y según va avanzando la temporada va mejorando, pero Sorloth ha marcado goles importantísimos para el Atleti. Creo recordar, por ejemplo, uno de ellos cuando le ganó al Barça en el descuento hace dos temporadas, si no recuerdo mal. Sorloth marcó 4 goles a la Real Sociedad, que acordaros que hizo el hat-trick más tempranero de la Liga. O sea, que Sorloth ha sido un jugador que ha sido ya muy importante para el Atlético de Madrid, que ahora Simeone ha sido sensible a su gran momento, que el otro día hizo un partidazo contra el Español que pudo meter 3, metió 2, pero pudo meter 3, y que está bien tener un entrenador que es sensible a ese momento. Ahora, en el debe de Simeone, pues evidentemente lo que está pasando con Julián Álvarez no es normal.
Yo quería decir dos cosas.
Eso es en el debe de Julián Álvarez, ¿no, coño?
Bueno, vamos a ver. O sea, si alabamos a entrenadores cuando sacan lo mejor de los futbolistas, tendremos también
que
decir...
Que tienes que tener a 25 tíos espectaculares y si hay 3, 7, 8 no están mal, es culpa del entrenador.
Yo no digo que sea culpa del entrenador, digo que el entrenador
Julián
no
Álvarez
está sabiendo
en el
resolver eso.
Habitualmente, sí. Lo ha quitado en el 58 porque todos estábamos viendo que el chaval estaba fatal.
Uzquiano.
No, yo quería decir una cosa. Hemos hablado de dos cosas. Poder meter desde el banquillo a gente como Griezmann y como Lookman es un lujo que yo creo que Madrid y Barça no se pueden permitir. O sea, cuando hablamos de la plantilla del Atlético de Madrid, pienso en Nico González, que no está, pienso en Barrios, que no está, Jiménez, Lenormand, o sea, el Atlético de Madrid como Almada como plantilla, no le tiene nada que envidiar a Madrid y Barça. Probablemente en el número de estrellas, las 3 o 4 estrellas sí, pero tiene una plantilla tan amplia que hace que no se noten las ausencias. Y estamos hablando de este buen momento, de algunos buenos partidos recientes del Atlético de Madrid. Es verdad que luego no ha tenido regularidad en Liga, pero es capaz de ganar, incluso goleando a los equipos más importantes de Europa, sin Barrios, que a mí no es que me parezca el mejor centrocampista del Atlético, es que me parece el mejor jugador del Atlético de Madrid, y con medio Julián. Dicho esto, puede competir con cualquiera. O sea, le toca el Tottenham, le toca el Liverpool, pero ahora mismo le toca el Madrid, el Barça, el PSG, y el Atlético de Madrid a doble partido puede ganar a cualquiera.
Sí, es un rival incómodo para cualquiera.
Pero eso lo hemos dicho siempre, Guillermo, a doble partido o a un partido, pero a 38 jornadas, ahí sí se nota la diferencia que tiene la plantilla del Atlético de Madrid.
Oye,
con Madrid.
Oye, pues mira, hablando de plantilla...
Una diferencia de 15 puntos.
Ha salido...
Pero se ha dicho Guillermo que no.
13. No, es que yo lo que critico es que el Atlético de Madrid...
A torneos cortos,
pero escucha, precisamente porque tiene una plantilla tan amplia, es más elocuente el hecho de que esté a 15 puntos, porque eso te debería dar para el día que tienes que rotar a 4 o 5, que no lo note tanto el Atlético de Madrid como el Madrid o el Barcelona.
Decía, de la plantilla, ha salido en los últimos días la información, bueno, ayer salió lo de Griezmann, que sonaba para el Orlando, equipo de la Major League Soccer. Fútbol de Estados Unidos. Claro, Griezmann es un loco del deporte americano, parece que su destino está en acabar sí o sí viviendo en Estados Unidos y probando el deporte americano. Y hoy en Movistar Plus, Simeone ni confirma ni desmiente, pero deja en el aire que efectivamente puede ser que antes de que acabe la temporada Griezmann se vaya.
Has sacado el nombre de Griezmann, yo te tengo que preguntar porque hoy The Athletic ha publicado que se puede ir antes de que termine la temporada a la MLS, al Orlando. ¿Tú sabes algo?
Bueno, no me voy a permitir hablar por él. Lo quiero mucho, hemos hablado mucho de muchos temas, no solamente de este comentario que me estás haciendo. Ya le dije lo que yo pienso, ojalá que siempre elija lo mejor que él quiera porque se merece el cariño, el afecto y todo lo que él necesite.
Pero me ha dicho Mateo Alemán que no puede garantizar que se quede hasta final de temporada.
Pues te estoy diciendo lo mismo, en otras palabras, diciéndote que yo creo que está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer.
Está en un lugar donde merece elegir lo que quiere hacer.
Y tiene toda la razón.
Solo quiere que se quede. Claro.
Sí, pero claro, pero se ven en la obligación de decir, si después de todo lo que hemos vivido juntos y del comportamiento que ha tenido, etcétera, etcétera, pues, oye, si se quiere ir, no le podemos frenar.
Bueno,
yo creo que hay una fecha, hay una fecha ahí que es la final de Copa del Rey.
El martes, claro.
Si el martes, si el Atlético de Madrid se mete en la final de Copa del Rey, pues claro. Yo supongo que hay un deadline ahí, que es que Griezmann juegue ese partido, que intente ganar el título y levantar la copa, y después de eso seguramente...
Lo que pasa es que yo creo que el mercado americano me parece que cierra antes de ese partido.
Pues tendrá que...
O sea, hablo ahora un poco de memoria, pero no sé si lo he leído hoy o ayer, que no sé si es hasta el 30 de marzo o algo así, la final es a mediados de abril.
18 de abril.
De todas maneras, la noticia habla de marzo, ¿no? Y marzo es la semana que viene. La noticia habla
sí,
de
pero marzo tiene 31 días.
Vale, pero yo no veo a Griezmann dejando el Atlético de Madrid en el momento en el que él está.
Sí, pero ¿has escuchado al Cholo? El Cholo sí, es evidente que ha tratado este tema.
Claro, el Cholo lo que dice es lo que le pasó con Raúl García, que hubo un momento en que no quería que se fuera, pero Raúl trajo una oferta muy buena en lo personal también, porque tenía motivos para cogerla, y en el club entendían que no le podían decir que no, que tenía todo el derecho a elegir porque lo había dado todo. Es lo mismo que con Griezmann.
¿Cuándo cierra el mercado?
Miércoles 23 de abril. Y luego hay una segunda ventana que...
O sea, que le da tiempo.
Miércoles sí, 23 de abril.
Claro,
miércoles
la final de Copa, la final de Copa es el 18. Le da tiempo a jugar la final de Copa.
El 18, pero luego hay una ventana en verano que se abre el 24 de julio también.
Sí, pero vamos.
Yo sobre Griezmann,
te firmo que ese fuera su último partido en el...
Es que bueno, es lo que te iba a decir, Gonzalo.
Se va a ir a la MLS, eso darlo por hecho. Ahora que se va a ir antes de que acabe la temporada, a mí me cuesta.
Yo sobre Griezmann pienso lo mismo. Digo, pues si esto fuera verdad y si terminara yéndose a la MLS, pienso lo mismo de Griezmann que de Simeone. Creo que son dos figuras tan importantes que merecerían irse ganando del Atlético de Madrid, sea cuando sea. Porque Griezmann puede ser el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid y Simeone la figura más importante de la historia del club a la altura de Luis Aragonés. Entonces, en el momento en el que elijan irse, porque los dos podrían elegirlo, que se fueran ganando.
No lo descartes, Rubén, ¿eh?
Por eso te lo digo.
Yo creo que un jugador sí es capaz de irse
repito,
ganando.
Repito, Juanma, porque... no lo descartes.
Por eso lo digo.
¿Lo de Simeone y Griezmann, los dos fuera?
No, los dos fuera no. Lo de Simeone.
Simeone.
No lo descartes.
No, claro, yo no lo descarto. Creo que... Con el Cholo no descarto nada. Puede,
que se vaya ganando.
Es dueño de su futuro.
Una guinda estupenda.
Es dueño de su futuro. Y además es que eso sí que es indiscutible que se lo ha ganado, vamos. Antonio, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro
para ti.
Adiós,
chao. Gracias. Saludos, mensajes. Chao. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
No acabáis de enteraros. Las verdaderas figuras del Atleti, los que dan el callo todos los partidos, son Oblak, Llorente, Juliano y Sorloth. Baena y Julián Álvarez están sobrevaloradísimos y no justifican el despilfarro en su inversión. El Cholo tiene en Llorente al Casemiro o al Makelele que todo equipo querría, pero en vez de ponerle a él, coloca a Coque, que juega dos por hora y no recupera un balón desde 2020. Gonzalo tiene razón, el Atlético con el Brujas no puede hacer la primera parte que ha hecho si quiere hacer algo en la Champions. El nivel del Atlético y el Brujas no es el mismo. Hay un aficionado de la Real, Juanma, que está deludido con que Sorloth esté triunfando lejos de San Sebastián y que nos ha dejado una curiosa reflexión. Dice, Oyarzabal hizo lo que pudo para que no renovaran a Sorloth y la Real lo está pagando estos años. Al noruego se le caen los goles, ya los metió en la Real. Y el 10 de la Real maquilla sus estadísticas con sus goles de penalti. Y Joseba Larrañaga y tantos periodistas muy de la Real no se han dado cuenta ni se darán.
Callados están.
Y otro decía que Sorloth, Haaland y el Bodo Glimt. Ojo con Noruega, que hay buena materia prima allí. Y otro decía que el Bodo Glimt se ha convertido en el primer equipo de la historia fuera de las cinco grandes ligas en ganar cuatro partidos seguidos a equipos de las cinco grandes ligas. City, Atlético de Madrid y dos veces al Inter. Es impresionante.
Impresionante. 12 de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y sin embargo 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTDM hasta el 31 de marzo de 2026.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE en directo con todos ustedes y con mi hermano y estrecho colaborador Manolo Lama, Gonzalo Miró. ¿Cómo?
Yo por lo menos estoy.
Gonzalo, sí, claro, ¿eh?
Claro. Estar estamos todos.
Claro que sí.
No.
Mira, Lama está, Gonzalo Miró está, Cañizares está, Elías Israel está, Mónica Marchante está y Uzquiano también está. Y está, está hasta Fouto. Y está hasta Rubén, Raúl, leyendo, ¿sí?, los mensajes. Y Rubén y Antoñito está, pues es el equipo de, pues de este partidazo de COPE. Este es el sonido del vestuario del Bodo Glim después de haberse metido en octavos de final de la Champions. Bueno, ahora sois todos muy del Bodo Glim, pero voy a leeros un tuit de un periodista español el 20 de agosto de 2025. 20 de agosto de 2025. Estaba viendo un partido de la previa de Champions del Bodo Glim allí, en Bodo, en Noruega. Y escribió este periodista: de verdad es un escándalo cómo juega el Bodo Glim. Parece que jueguen contra Levines. En unos meses tendremos por aquí tuits de gente del Madrid, del Barça, del Arsenal o del Bayern flipando con estos tíos en Champions. Estáis avisados. Esto lo escribió un periodista deportivo español el 20 de agosto de 2025. Ese periodista es nuestro compañero Rafa Scrich, de Dazón. ¡Rafa!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. O sea, y bueno, igual has metido la gamba con 27.000 tuits antes, pero este podrías enmarcarlo porque es que es increíble, sí. Decir el 20 de agosto esto del Bodo Glim. ¿De verdad que era para tanto ya el 20 de agosto?
No, yo creo que de hecho lo podría haber puesto antes, ¿eh? O sea, ¿sí? en 2021, cuando le meten 6-1 a la Roma en Conference League, en cuartos de final, juegan los cuartos de final contra la Roma, yo creo que ya era para ponerlo. Pero es que lo de este verano fue, vamos, escandaloso. Esto fue en la previa de Champions, en la última ronda previa de Champions, jugaron en casa contra el Sturm Graz, un equipo de Austria. Bueno, el baño fue antológico. Fueron 5 goles, pero podrían haber sido, de verdad, no te exagero, 6, 7, 8 sin problemas. O sea, un baño histórico.
Pero además esta gente, la Liga la ha terminado. No ha ganado la Liga, ¿no? O sea, han ganado otros la Liga. El
Viking.
Viking.
El Viking. A ver, ellos compiten, su Liga compiten de marzo a diciembre. O sea, ahora mismo están en pretemporada. Los últimos partidos que han jugado, aparte de los de Champions, es así, son amistosos. Simple y llanamente amistosos. O sea, ellos realmente llevan 2 años consecutivos del año pasado, son semifinales de la Europa League, hacen semifinales contra el Tottenham, y llevan 2 años consecutivos, casi 24 meses seguidos, compitiendo de manera oficial sin descansar estos tíos. O sea, cuando el resto de equipos de su liga están en pretemporada, ellos están compitiendo de manera oficial en Champions League o en Europa League. Y cuando ellos están en verano, que el resto de equipos de Champions están de pretemporada, ellos tienen que jugar la Liga. Y aún así no bajan el ritmo. Continúan subiéndolo cada partido, juegan al ataque, una presión asfixiante. O sea, es un equipo súper vistoso de ver porque no paran de correr, no paran de atacar. Y es su mentalidad. O sea, es un equipo que parecía que el año pasado había alcanzado su techo con esas semifinales de Europa League. Pero es que este año, para mí, te lo digo así, Juanma, yo creo que es la historia más brutal de los... Bueno, pues desde el 92 que se creó la Champions, de todos estos años de historia de la competición, porque nunca se había visto nada igual.
Al Bodo Glimt ahora le van a caer o el City o el Sporting de Portugal. Son las dos alternativas que tiene. ¿Tú les ves con opciones de poder eliminar a alguno de estos dos equipos y de meterse en cuartos?
Bueno, sin duda, porque al Manchester City ya le ha ganado en esta Champions.
O sea, ¿tú crees que si le cae el City... ¿Qué porcentaje le darías al Bodo
Glimt? Ya le ganaron al City.
Ya lo sé, coño. Pero pregunto, ¿qué porcentaje a doble partido en una eliminatoria?
¿Porcentaje a doble partido en una eliminatoria? Pues oye, no menos del 30%.
No menos.
Porque es que Juanma, es que tienes que ir allí, al Círculo Polar Ártico, o sea, a 100 kilómetros de la frontera con el Polo Norte, a jugar en césped artificial, con un campo completamente nevado, con unas planchas que yo estuve allí, con unas planchas de calefacción que tienen por debajo, porque allí no crece la hierba, a jugarte las castañas contra estos tíos locos que no paran de correr. Es que el partido de ida o de vuelta, me da igual, el partido que juegues en Noruega, es que vas a sufrir como un perro, porque es que han sufrido todos, o sea, ha sufrido la Roma, la Lazio, el Inter, el City, el Atlético de Madrid fuera de casa, que decían, no, es que estos, claro, es que estos... como juegan allí con el césped artificial tal no sé qué, fuera de casa, unas narices. O sea, hoy han ganado en San Siro. Es que estos tíos, Juanma, perdona que te diga, estos tíos no tienen... O sea, en coche, ¿vale? Su campo de césped natural más cercano en coche está a 16 horas en coche. O sea, ellos...
¿Pero qué me estás contando?
Sí, que sí. El campo de césped natural más parecido al del City, al del Atleti, al del Inter... en el que hoy han ganado, está a 16 horas en coche. O sea, ellos, antes de preparar un partido así, cogen un avión, se van a Oslo, a la capital, que está muy lejos de la ciudad, y entrenan allí. O sea, están enfermos. Y realmente ellos creen que pueden ganar la Champions. O sea, creen que pueden ganar la Champions y están entrenando y preparándose para ellos. Por eso no han ganado la Liga, porque su objetivo... primero era jugar la Champions, y ahora es ganar la Champions.
Estoy alucinando, me parece la mejor conexión de los últimos tiempos en el partidazo. O sea, estoy descubriendo un mundo nuevo.
No, pero espérate, que es que hay más. Que ¿Tú sabes quién les ha metido en la cabeza la idea de que pueden ganar la Champions?
¿Quién?
Un militar. O sea, un expiloto de F-16, ¿vale? De caza. Un tío... Sí, no, esto es completamente verídico. O sea, su entrenador, Kjetil Knudsen, es un tarado, es un tío que no sabe que el Bodo Glimt no puede ganar la Champions. Y como no lo sabe, pues entonces va a ello. Y cuando llega al equipo, pasan 2 años, veía que el equipo, oye, pues ante presión y tal, flojeaba. Entonces llama a un colega suyo que había sido militar del ejército de Noruega, piloto de F-16. Y les dice, dale a estos chavales unas clases de lo que es trabajar bajo presión, porque tú te has jugado la vida. Entonces tienen como coach, psicólogo, como tú quieras, a un exmilitar, piloto de F-16, que se encarga de trabajar psicológicamente y meterles en la cabeza estas ideas y hacerles, pues eso, rendir compitiendo 24 meses ininterrumpidamente, sin tener parones, sin tener pretemporada. Físicamente son aviones, Mejor me
está
dicho.
Llamando Florentino ahora mismo.
Bueno, ¿no? Bueno, está. Ahora mismo, yo creo que los que te estén escuchando, de directores deportivos, presidentes y tal, están cogiendo un billete para allí y coger al del F-16, al loco del entrenador y a los chavales les va a decir: mira, campo de hierba artificial a 5 minutos de casa. O sea, de hierba natural a 5 minutos de casa, no a 16 horas.
En la jornada 5, Juanma, terminada la jornada 5 de Champions, tenían un 99,7% de posibilidades de caer eliminados, de ni siquiera jugar la fase del playoff este que han jugado. Empataron con el Borussia, ganaron al City, ganaron al Atlético, han ganado al Inter y han ganado al Inter. Es decir, 4 victorias y un empate desde que estaban completamente eliminados.
La ciudad, tú estuviste allí, es preciosa, por lo que he visto. O sea, es un sitio así como muy idílico, ¿no? Y más ahora que habrá auroras boreales y todo esto.
Sí, sí, la ciudad es surrealista, Juanma. O sea, yo nunca había estado en una ciudad así. Yo fui del aeropuerto al centro andando, hay 10 minutos. Del aeropuerto al centro hay 10 minutos andando. O sea, tú llegas allí... Y claro, está todo el mundo metido en su casa, todo el mundo refugiado. Ahora, cuando hacen estas temperaturas extremas, es cuando salen las auroras boreales y va todo el mundo allí. Lo primero que hago yo es llegar a un kebab, porque es lo único que había abierto. Y me escucha hablando con mi compañero, con mi cámara en español, y me dice una chica: ah, que sois españoles. Y nosotros sí, o sea, nos sorprendemos. Y nos dice la chica: ¿qué narices estáis haciendo aquí?
¿Era española?
Pero aquí no dice... Sí, sí, hay una... No te diré colonia, hay 50.000 personas en el área metropolitana de Bodo, pero hay bastantes españoles que han ido allí pues a ganarse la vida porque los sueldos son
altísimos,
muy, muy diferentes a aquí.
¿Y cómo viven? O sea, una terraza no tendrán una terraza en toda la ciudad, claro. Digo...
Tiene terraza, lo que no tienen son cortinas, porque allí durante mes y pico... Es totalmente de noche y durante mes y pico es totalmente de día.
¿Y qué comen? ¿Todo
y
el rato?
Ahí sus terrazas.
¿Salmón todo el rato o qué comen?
Todo el rato, sí, sí. De hecho, allí la gente, yo hablé con ellos, se ponen como caretas de salmones y ya lo veréis, porque encima están chalados y viajan a todos lados. O sea, a Manchester, si les toca el City, igual se plantan, yo qué sé, 10.000 tíos allí. O sea, casi media ciudad allí. Sí, sí.
Oye, soy del Bodoglim. O sea, lo has contado con una pasión y de una forma que...
A mí casi me detienen ahí, Joma.
¿Por qué?
Pues porque yo fui a hacer un vídeo, un reportaje de YouTube, que es lo que hago yo en estos lugares, y me puse a volar el dron, que es lo que suelo hacer. Bueno, pues levanto el dron a un poquito y me vienen dos patrullas de policía noruega allí a decirme que si no sabía que aquello era una base militar y que los militares han estado a punto, vamos, de sacar los tanques a la calle porque han detectado un objeto...
Un dron.
Sí, sí, y me vinieron a meterme en el cuartelillo o qué sé yo, y hablando con ellos, al final me dijeron: no te preocupes, te ponemos una multa, 3.000 euros. Como, claro, ellos se pensaban que aquello era normal y lo que me salvó de aquellas fue decirles que en España, por lo que fuera, no cobramos lo mismo que en Noruega.
Se lo explicaste. 3.000 euros.
Se lo expliqué así y me dijeron: ah, que en España tal. Y yo dije: no.
O sea, pero entonces,
ustedes alucinarían.
O sea, ellos ganan mucho, mucho dinero. Muchísimo.
Sí, sí. Allí hay mucha gente que, claro, sacrifica pues no ver el sol, sacrifica esas temperaturas de no salir de casa por hacer dinero en muchos trabajos que otros no quieren hacer, claro.
Claro.
¿Sabe, Juanma, quién ha estado en esa ciudad?
¿Quién?
Miguelito.
¿Por qué?
Porque está... se fue de vacaciones.
Ah, Miguelito, está Miguelito.
Sí, yo estuve allí porque cuando estaba con Cristina conocimos a unos noruegos en Madrid, nos hicimos amigos suyos y nos plantamos allí un verano. Y la verdad es que pasamos una gran experiencia entre auroras boreales y lo que está contando el compañero.
Pero tú no llevaste dron, ¿no? No sueles ir con dron.
No.
Imagínate, te meten a ti 3.000 pavos por volar el dron y vamos...
2007 creo que estuve, y estos días lo pensábamos, ¿no? Porque estábamos tan tranquilos en Lisboa y veíamos toda la nieve que estaba allí en Bodo, 4 grados bajo cero, que yo creo que estuvimos mejor en Lisboa que en Bodo, aunque es una gran experiencia, desde luego.
Rafa Scrich, compañero de Dazón, ha sido un placer escucharte. Si vas por Bodo, ¿vas a ir a la eliminatoria de octavos a verles o no?
No, a esta de momento no, pero bueno, ya iré a otros lugares. La semana pasada estuve en Azerbaiyán, o sea que la semana que viene no sé dónde estaré, en algún sitio seguro.
Qué bueno. ¿Y dónde se pueden ver tus vídeos? Mira, haz un poco de promoción y así te damos views a tu canal.
Pues mira, en YouTube, si ponen Rafael Scrich o si ponen El Milagro de Bodo Glimt, ahí lo pueden ver.
Perfecto.
Además, Rafa... es del Castellón. que está muy bien en segunda, por cierto.
Tenemos pique esta semana.
Joder, macho.
Ay, Castellón Racing, es verdad, contra Angelito.
Es que soy el segundo castellonense que ha pasado en una semana por este programa. Es que es maravilloso.
Sí, señor, muy bien. Pablo Hernández.
Le acaba de dar bola un vídeo extraordinario que ha hecho de cuando se puso el líder el Castellón. El propio Bob, el presidente del Castellón del que estuviste hablando con Pablo Hernández, le ha dado mucha bola en Twitter.
Rafa, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Rafa Scritch, periodista de
Nos creemos, Juanma, que todos los equipos tienen el mismo ritmo de competición, que juegan Europa entre semana y luego juegan Liga. Y el Bodo, fíjate, termina la Liga el 30 de noviembre, luego juegan con el Dortmund y paran del 10 de diciembre al 6 de enero. En el 6 de enero vuelven, el Día de Reyes, hacen varios amistosos y luego juegan con el City y le ganan, luego juegan con el Atlético de Madrid y le ganan. O sea, venían de jugar amistosos de pretemporada.
Vamos, que están quedando los equipos estos que dicen de la pretemporada. Y
eso
tal,
es, claro.
No, perdonadme, vamos a ver. Estoy diciendo que paran del 10 de diciembre al 6 de enero, casi un mes.
Sí, es que es el único... Es que claro, Cañizares, es el único parón que los jugadores que juegan Champions tienen.
Ya, pero que el resto no ha parado ese tiempo.
Hay muchos,
los que han jugado el Mundialito no han tenido casi un mes de vacaciones.
El último partido de Liga fue el 30 de noviembre y el primero de la siguiente temporada va a ser el 14 de marzo.
Y el coach es uno que llevaba un F-16 y que está de soltar pepinazos sabe Dios dónde y claro, para él ir a jugar un partido contra el Inter de Milán, ya ves tú.
Pero hay una evidencia... Hay algo que desde luego lo pone en una situación muy complicada cualquiera que va allí, y es las condiciones, es el césped artificial. El césped artificial es muy incómodo para cualquier jugador que
sí, pero que han ganado fuera también, que han ganado en Milán y han ganado en el Metropolitano.
Yo estoy hablando de lo que está pasando. Estoy hablando, primero, uno, tienen casi un mes de vacaciones como todo el mundo. Dos, el césped artificial le pone en valor. Tres, es un equipo fantástico que ha crecido mucho, que además en Europa está incluso más fuerte que en su liga y que fuera de casa este año también está demostrando un gran potencial. Pero que ir a jugar allí efectivamente es... aparte del potencial del equipo, que juegas en hierba artificial. Y eso es muy complicado, esa adaptación.
Mansilla, Germán, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Que te cuente Cañizares, Juanma, lo que le pasó en Trondheim, ¿no era Cañete?
Siempre dice que es el sitio donde más frío ha pasado.
Aquel día estaba yo viéndole de portero y no le hubiera cambiado por nada del mundo.
Mansi, ¿qué
quieres que cuente después de lo que ha contado Rafa? Que es
no, ¿sabes lo que te digo? Que deberíamos ir a la eliminatoria de octavos. Te lo juro.
Bueno...
deberíamos
si me quiere mandar Paco, vamos.
Sí. No.
Oye, ¿no habló Paco en tiempo de juego con una española que vivía allí? Que creo que recordar.
Sí.
Que era enfermera, si no recuerdo mal.
Sí, hemos hablado.
Que hay una colonia de españoles allí.
Eso es, no fue esta semana, sino hace, pues igual hace un mes, creo recordar. Sí, alrededor de un mes. Bueno, Juanma, que más o menos ha contado Rafa en qué consiste este Bodo Glimt, pero que también hay esperanza, ¿eh? Que allí ha empatado a dos un Tottenham que es lacrimógeno este año y que el Mónaco se ha llevado una victoria por 0-1. O sea, que quiero decir que en aquel campo tan temible como estamos contando, también hay equipos que no están precisamente viviendo su mejor momento que se han llevado allí puntos.
El Tottenham mereció perder de largo.
Sí, Cañete, pero quiero decir que, bueno, claro.
De largo, fue muy superior el Bodo Glimt, falló muchas ocasiones, el Tottenham aprovechó las suyas, pero que si ese día en vez de 2-2, creo que fue, es un 5-2, no pasa nada, 2-2. Si hubiese sido lo justo.
Bueno, pues que nada, el partido ha tenido más historia en cuanto a ocasiones y a interés del Inter que en cuanto a lo que han sido capaces de fructificar, porque luego miras realmente las grandes ocasiones del partido y el Inter ha tenido 2. Y el Bodo Glimt ha tenido 3, o sea que se ha puesto 0-2 en la segunda parte. La primera han aguantado bastante bien, la verdad, los arreones del Inter, que ya te digo que tampoco hemos visto paradas espectaculares del portero del Bodo, pero cuando ya se han puesto 0-2, lógicamente el equipo de Chibus ha ido un poquito hacia adelante, han conseguido hacer el 1-2 con ese gol que ha marcado en el reloj del colegiado español, porque ha cruzado la línea, y finalmente casi han tenido más oportunidades de hacer algún gol más los noruegos, o sea que... partido con poca historia ya desde que se han puesto 0-2 porque el Inter se ha visto totalmente incapaz, han echado de menos a jugadores como Lautaro en esta eliminatoria que yo creo que le hubieran dado un rendimiento al Inter o al menos hubieran hecho que tuviera cierta esperanza en el partido de hoy. Ya has contado que esto es Manchester City o Sporting de Lisboa, o sea que vamos a ver cuál de los dos sale en el sorteo del viernes. Y el resto de partidos, pues la verdad que han tenido poquísima historia, porque el partido del Leverkusen, que ha empatado a 0 con el Olympiacos, venía ya prácticamente decidido por ese 2-0 de la ida, ha sido bastante flojo y aburrido. El Leverkusen ha empezado controlando el balón con mucha posesión, pero sin ocasiones prácticamente, y ya en la segunda parte el Olympiacos ha querido pegar un arreón, pero no le ha dado, porque el equipo de Mendilibar pues llega hasta donde llega. de ese choque, del paso del Leverkusen, se va a enfrentar al Bayern o al Arsenal. Y el otro partido de la noche, que era el Newcastle-Carabas, que venía ya decidido, nada de nada, porque encima ha ganado el Newcastle.
Ahí lo importante es que le puede ganar al Barça, le puede ganar al Barça al Newcastle.
Le puede ganar al Barça.
Que ya le ganó en la fase de grupo.
Sí.
Yo creo que, Juanma, esta eliminatoria, bueno, sorpresas en el mundo del fútbol siempre ha habido, pero jugando al fútbol como intenta jugar el Bodo, o como ha jugado el Brujas, que a mí me ha gustado mucho en los dos partidos, demuestran que el nivel medio en Europa está creciendo, que no hay, parece una perogrullada, pero esto que se dice que no hay enemigo fácil o no hay una eliminatoria sencilla, es verdad, y que los que dicen que no tiene emoción esta Champions, creo que se equivocan, porque estamos viendo que nadie gana fácil y que equipos importantes como el City la temporada pasada o el Inter, finalista la temporada pasada, se han quedado fuera en 16avos de final y que sigue mereciendo mucho la pena tener una liga abierta y no una Superliga cerrada.
Me estaba contando ahora Pedro Martín que el Bodo Glimt, para jugar la próxima Champions, tiene que ganar esta Champions. Porque al ser segundo en su liga, allí solo va no el primero, pues claro. No se clasifica. O sea que el año que viene, una Champions sin el Bodo Glimt.
Bueno, no lo sabemos.
No lo casi todo indica
bueno,
que
esta
una Champions
noche aquí es el favorito.
Bueno, y encima si la ganas tienes que jugar la previa.
Sí.
Si ganas tu liga tienes que jugar la previa. Claro, porque estos la jugaron.
Sí. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Chao.
Mensaje rápidamente que vamos con el Madrid.
Por cosas como las que está haciendo el Bodo Glimt se demuestra que el fútbol es de todos los equipos, no de los que quiera el presidente del Real Madrid. 1.000 euros le acabo de meter a que el Bodo Glimt gana la Champions. Por si acaso... Decidme dónde vive Rafa Scritch. Juanma, no sé si Rafa se lo ha inventado todo, pero me tiene atentísimo con lo del militar de los cazas y demás historias. Rafa Scritch es uno de los mejores periodistas de España. Quien no lo conozca, le recomiendo su canal. Vive el fútbol con una pasión increíble. Un 10 también para Maldini, que en las predicciones de la Champions ya te dijo, Juanma, que el Bodo Glimt iba a ser el equipo revelación. Y un oyente nos dice, Juanma, yo estuve una semana en Bodo y por 3 pizzas, una cerveza y una Coca-Cola me cobraron 140 euros al cambio. Eso sí, el agua allí es gratis.
Bueno, oye, coges el trozo de hielo y lo vas chupando por la acera sin ningún problema. 12 y 36, ahora estamos con lo de mañana en el Bernabéu, que es gordo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¡Ah! ¡Qué bien el masaje! Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
¡Qué bien! ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
¿Usted es el ganador de Eurojackpot, no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. no pasa nada.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 39 minutos, hora menos en Canarias. Por cierto, Pouto, el mercado, nos dice Parra que el mercado americano se cierra en marzo.
El 26 de marzo.
26 de marzo, no 20 y pico de abril, claro.
Vale, yo aquí tengo el 20...
Tú tienes, pero... Sí. Tú tienes
en todas las fuentes que he mirado pone 23 de abril.
Bueno, bueno, pues no, sí, no insistas.
Parra ha ido a la página oficial de la MLS y pone que esa ventana se abre el 26 de enero y se cierra el 26 de marzo.
26 de marzo.
Pero bueno, luego hay una segunda ventana.
Sí, pero ¿no? Eso es en verano, no mezcles ahora. No, no hagas
como
de...
todo el mundo. Sí. Como todo el mundo tiene una ventana en verano.
Sí,
sí, sí, sí, sí, pero había... Hijo, está no. anterior a la nuestra.
Para el caso que nos ocupa...
Para el caso que nos ocupa, que es Griezmann, si quiere irse en esa segunda ventana, acabaría la temporada. Uh-huh. Sí. Si se quiere ir ahora, tiene que ir antes del 26 de marzo, con lo cual no jugaría la final de la Copa del Rey. Exacto. Punto final a la historia. Que si no, nos vamos liando y buscando... no sé qué, tú dijiste, yo dije, él dijo. Miguelito, estás por ahí, ¿no?
Aquí sigo, sí.
¿Tú crees que juega Mbappé?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que de inicio no, y la duda es si va a entrar o no en la convocatoria. Yo creo que Gonzalo va a ser el delantero mañana, también podría entrar Brahim, pero en principio apuesto por el canterano del Real Madrid y luego por otras dos novedades en defensa. Ya te contaba ayer que no llegaba Hausen, hoy no se ha entrenado, va a ser baja. Rodrigo, que apura su plazo de recuperación, va a estar contra el Getafe, pero está sancionado para mañana, va a cumplir el segundo partido. Así que Tren, Asencio, Rüdiger y Carreras van a ser la defensa, con Courtois, por supuesto, en la portería, el centro del campo por el que viene apostando Arbeloa en los últimos partidos, es decir, Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Güler, y yo creo que arriba Gonzalo y Vinicius.
A ver, no es un drama que no juegue Mbappé contra el Benfica.
El drama que esté lesionado.
Claro, el drama. Yo creo que hay que darle prioridad a que se recupere de verdad, que esté fuera lo que tenga que estar y que cuando vuelva esté. Pero, por ejemplo, la última vez que no jugó Mbappé con el Madrid, si no me equivoco, fue contra la Real Sociedad y el Madrid hizo un gran partido ese día.
Y ganó el Atlético de Madrid en la Supercopa de España.
El problema es lo que dice.
Sin
Mbappé, sí, en las semifinales.
Pero no llegó a salir ningún minuto.
Salió
contra el Barça. Es verdad, cierto. Bueno, yo hablaba de la referencia de más cercana, la de la victoria contra la.
El problema es que si es una molestia la rodilla, no es de un día para otro.
No, es que lleva así tiempo.
Si lo viene arrastrando ya desde hace un mes. Pues eso quiere decir que hasta que no pare y pare de verdad, pues a lo mejor no se le va a quitar totalmente la molestia. Entonces al final el chico piensa, bueno, ¿qué toca hacer? Pues tirar para adelante con la molestia, aunque no estoy al 100%, porque parar, si paro hasta que se me quite la molestia, igual se me pasa ya el arroz.
Según L'Equipe, son molestias en el ligamento lateral externo de esa rodilla izquierda. Recordemos que esto empezó el 7 de diciembre. Contra el Celta, sí. Es decir, que han pasado ya 2 meses y medio, y si mañana no juega, pues sería el sexto partido que Mbappé se perdería por estar dolente.
Lama, ¿para ti cambia la eliminatoria sin Mbappé mañana?
Hombre, Mbappé dámelo siempre, pero evidentemente el Madrid sin Mbappé también tiene que eliminar al Benfica, pero yo quiero a Mbappé, pero también entiendo que es mejor, no si está como está, como dice Miguelito que está, y publica el equipo. Yo creo que es un error arriesgarle, porque lo malo es que se te rompa para toda la temporada. Yo creo que el Madrid tiene plantilla para eliminar al Benfica, más trayendo el resultado que viene de cosechar en Lisboa.
Y en Lisboa no estuvo bien, Mbappé.
No.
Es que lo comentamos.
Viene jugando lesionado el último mes.
Lleva un tiempo que no está bien.
En Pamplona tampoco estuvo bien.
No, pero bueno, yo sí que le tendría en el banquillo, ¿eh? Porque mañana se pone el partido 0-1... Estar cerca de quedar eliminado, y yo creo que un Mbappé al 60% da más miedo que un jugador.
¿Y si hay riesgo?
Pues si hay riesgo, mañana es el día de arriesgar. Es que te quedas fuera de la Copa de Europa.
¿De qué?
Digo, si estás perdiendo la eliminatoria, Hombre, si estás a punto de caer eliminado en la Copa de Europa y no tienes a Mbappé en el banquillo, es un drama para el Madrid. Hombre, quedaría la Liga, pero el día que pierde el Madrid en la Copa de Europa es un día de luto. Por eso Mbappé al 50% tiene que estar en el banquillo. Porque
hace poco
asusta
le pasó,
a los
¿no? Hace poco Miguelito estuvo en un partido que no jugó nada y lo tenían guardado en el banquillo por si acaso, ¿no?
Contra la Real Sociedad.
Sí, contra la Real
Estaba Sociedad. Estaba en el banquillo, sí, pero no llegó ni a calentar. Está Isaac Avilés en la puerta del hotel del Benfica, en plena castellana. ¿Has llegado a ver a Mourinho en algún momento? No. ¿Por ahí, por el hall o en algún sitio?
Por aquí no lo hemos llegado a ver. Es verdad que a las 9 de la noche ha bajado, ha estado rondando por el hall, saludando a algunos conocidos, a algunos aficionados que creo que eran conocidos de José Mourinho, que se han acercado hasta aquí para saludarle.
¿Siro
no estaba? No. Eran todo gente con bufandas y camisetas del Benfica. Y luego ya muy poco movimiento, Juanma. La noche ha sido muy tranquila. Es verdad que ha habido algo de movimiento desde dentro. Los jugadores sí que han paseado algo, pero todo desde dentro del hotel. Y fuera, absolutamente nada. Aficionados que han estado aquí durante toda la noche esperando y absolutamente nada. La llegada del Benfica ha sido relativamente tranquila para lo que se podía esperar. Se ha escuchado algún grito de racista a Prestiani, sobre todo en la llegada al principio, a la 1:30 al hotel. Y luego ya cuando ha regresado por la tarde, es verdad que Prestiani ha salido con una gorra, ha ido directo, ha entrado y bueno, algún abucheo, algún grito, pero poco más. Y estoy aquí, Juanma, con un aficionado que se llama Jorge, es oyente del programa y está aquí por Mourinho. Y ojo, no es de Madrid, porque es de Alemania. Es español, pero vive en Alemania.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jorge, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué eres?
Un poco
muy
raro. Me siento un poco raro.
¿Por qué?
Porque normalmente estoy en la cama escuchándoos desde Alemania, desde la aplicación.
Sí.
Y ahora estoy con Isaac en la puerta del hotel.
Pues sí.
Con el micro azul de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Oye, pero una cosa, ¿y qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿Que tu ídolo es Mourinho y quieres ver a Mourinho?
Pues sí, y no soy el único, ¿eh? No soy el único. A ver,
lo que te iba a decir es que me sorprende que tu ídolo sea Mourinho y que sigas escuchando el partidazo, porque aquí le caen palos.
Bueno,
¿eh?
La disparidad de opiniones es buena.
Muy
Siempre
bien.
Me quedará Ciro. Me quedará Peñita por ahí.
Sí, Nacho Peña un poco.
Pero Manolo Lama me gusta mucho.
¿Te gusta Lama?
Sí, y le pone verde. ¿Y qué?
Claro. Oye, pues me gusta.
Es un narrador.
Me gusta la gente así.
De nivel.
Sí.
Y me gusta.
¿Y le conoces? ¿Le has visto alguna vez a Mourinho?
No. O sea, verle sí. Poder hablar con él todavía no.
¿Y cuántas horas llevas ahí en la puerta del hotel?
Yo qué sé, llegué a las 7:08 y sigo aquí por vosotros, no
vale,
por Mou.
Ahora
Mou
ya
está dormido, pero bueno.
¿Y mañana vas a ir? ¿Mañana vas a ir también allí?
¿Al hotel? Sí, puede ser.
¿Y al partido vas? ¿Tienes entrada?
No, al partido no.
O sea, ¿has venido de Alemania solo para intentar ver a Mourinho?
Sí y no. Sí, pero también aprovecho para ver a mi familia, mi sobrina, tengo un cumpleaños importante.
O sea, vienes a ver a Mourinho y aprovechas para ver a tu familia, ¿no?
Ese es
el titular.
Podría haber sido al revés.
Sí, sí, sí.
No, estuve hace 2 semanas ya viendo solo a mi familia, antes de Mourinho.
Ya tienen bastante, claro, efectivamente. Vale. ¿Eres madridista?
Sí, claro.
¿Mañana quieres que gane el Madrid o que gane Mourinho?
No, hombre, por Dios. Mourinho fuera.
Ah, vale, perfecto. ¿Y dónde vives, en Alemania?
Vivo cerca de Leipzig. Se llama Chemnitz, la ciudad. Está,
Leipzig,
a una horita.
Leipzig. Miguelito lo llama. ¿Cómo lo llama Miguelito?
Leipzig.
No. Al principio lo llamaba mal, pero ya lo llamo bien, Leipzig.
Leipzig. Él le decía Leipzig, pero bueno, lo decía.
Eso es la primera visita.
Sí, en la
poco
primera.
Poco a poco, claro.
Poco a poco.
Cuantas más visitas, mejor lo pronunciará.
Ahí jugó España contra quién? Contra Alemania, puede ser.
Ahí estaba el centro
en octavos, ¿no?
Contra Ucrania, sí. Creo.
El
partido del Mundial 2006, me parece.
No, pero ahora en la Eurocopa.
La Eurocopa estaba el IBC allí.
No. En Leipzig y la Eurocopa no.
Ah, no.
Fue en el Mundial de Alemania.
Ah, no.
España-Ucrania, primer partido del Mundial de Alemania.
Es verdad. Fue en Stuttgart, el de Alemania fue en Stuttgart.
El IBC estaba allí.
Eso es. Sí, en
el IBC estaba allí.
Vale, muy bien. Oye, Jorge, pues encantado. Que gracias por escuchar el partidazo y que voy a fichar mourinistas para que sigas escuchando. Lo que pasa es que tengo que encontrarlos ahora. No es fácil, ¿eh?
Búscalos mejor.
Hay que encontrarlos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, cuídate, Juanma.
Gracias,
chao,
hasta luego. Vale, Morris, pues nada, que si no ha habido problemas, ojalá que no haya ningún problema tampoco durante la noche, ni mañana, ni durante el partido.
Un abrazo. Sí, ha sido un día muy tranquilo, esperemos que siga así. Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego.
A mí estos partidos en los que no se habla de fútbol y las previas tal, me dan mucho respeto con el Madrid. Creo que se motiva
que
poco.
Que le distraen, sí.
Sí. Sí, sí, que salen relajados, buen marcador en partido de ida.
El Prestiani no puede ni ir al campo, ¿no?
O sea, ya ha ido a entrenar, pero creo que a jugar evidentemente
pero
que,
no. Bueno, al campo, no, lo que no puede es estar...
Puede estar en el banquillo.
No, ni en el banquillo, ni puede estar detrás del banquillo, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, claro. Donde le ponga, sí, claro. Campo, sí, sí,
puede
sí.
Estar en la grada.
Supongo que le pondrán en un palco.
Palco, claro.
Sí. No creo que le pongan en la grada.
No, en la grada ya solo faltaba. Y Mourinho, no ha confirmado el Benfica dónde va a estar Mourinho, ¿verdad? No ha dicho nada.
No se sabe, el Madrid tampoco... Tiene noticias, así que veremos mañana si se queda en el hotel o si acude.
A mí no me extraña que se quedara, Miguelito.
Sí.
¿Cómo?
No me extrañaría que se quedara en el hotel.
No, ni mucho menos. No sería la primera vez. Lo del autobús me parece más raro que vea el partido en el autobús, aunque lo ha hecho también alguna vez, pero o se queda en el hotel
no,
o...
No sé dónde he leído hoy que a lo mejor los jugadores del Benfica no le daban la mano en el pasamanos a Vinicius, que era un poco una reacción... No lo sé, si va a suceder algo así o no.
No me lo creo.
No lo sé. Ya sería...
Lo ha hecho Luke Bacchio.
Sí, no, mira, Luke Bacchio, efectivamente. Luke Bacchio, jugador del Benfica, yo creo que es el primero que dice, ojo, que si ha ocurrido esto es muy grave.
Y finalmente,
solo espero una cosa, y es que no sea verdad. Porque si es verdad, yo no lo puedo aceptar. Yo estoy en contra de toda injusticia y pienso que toda injusticia debe tener consecuencias.
Esto es lo que ha dicho Luke Bacchio. Creo que es el primero del Benfica que duda, porque dice, yo espero que no sea verdad. Espero que no sea verdad. Cuando dices espero que no sea verdad, es que no las tienes todas contigo, claro. Evidentemente. ¿Algo más del partido, Miguelito?
Bueno, en lo deportivo, recordar que hay 6 apercibidos en el Madrid, pero 3 van a estar en la convocatoria. Es el caso de Vinicius, Tchouaméni y Carreras. Si pasa el Madrid... Y ven amarilla, pues se perdería en la ida de los octavos de final. Precisamente Luke Bacchio puede ser el sustituto de Prestiani en el Benfica, que va a pitar Vinci, que va a haber en torno a 4.200 aficionados portugueses en las gradas del Bernabéu mañana.
Es verdad que os veo a todos súper confiados, súper confiados. No le dais ni un chance de que el Benfica pueda apretar la eliminatoria en ningún momento, a ver qué es lo que ocurre.
Pero si no se ha hablado, como dice Elías, prácticamente. Nada. Es que no se ha hablado nada, muy poco del partido.
Mañana es curioso, pero si al final Mbappé se queda fuera de la convocatoria, es evidente que Arbeloa tendrá que echar mano de algún canterano, pero aparte de porteros y defensas, tan solo Mastantuno y Brahim. Si al final se queda fuera Mbappé y Gonzalo es titular, Mastantuno y Brahim. Eso sería todo lo que tendría en cuanto a potencial ofensivo se refiere. Mañana Arbeloa para
el banquillo. Para el partido. ¿Cómo sería el banquillo del Madrid?
Pues lleno de defensas. Estarían Lunin y el canterano que convoquen, estará Carvajal, estará Álava, estarán los dos laterales derechos, Fran García y Mendy. No hay más centrocampistas y arriba lo que te digo. Igual tiene que echar mano de algún canterano
para completar la convocatoria. Al final, mejor plantilla el Atleti que el Madrid, por lo que estáis diciendo, pues vamos. O sea.
El otro día el Atlético de Madrid tenía 4 canteranos también metidos en la convocatoria. 4 también metió.
Si es que tener en cuenta que si Mbappé no entra, son 6 bajas, ¿eh?
Cuando te ataca, claro, cuando te atacan las lesiones, las sanciones, pues claro.
Hay 6 bajas. Bueno,
tienes que meter canterano.
Si no está Rodrigo, sí. O sea, jugadores de muchos.
Tiene muchos, es que tiene...
Rodrigo, Hausen, Ceballos, Hausen. Bellingham y tampoco
Militao. Mbappé.
Y Militao.
Tiene muchas.
La diferencia la semana pasada era de 15 puntos.
Ahora ya es de menos, ¿no?
13. Ahora creo que sí. No, 13 con el Barça, ¿no?
Con el Barça.
El Madrid creo que 12 era ahora.
Sí, sí, sí. Esto es muy...
Te quitan lo de 15, digo, vamos a decirlo bien para que la gente lo entienda.
No, claro, sí. 12, otro gallo canta.
Como a partir de 10 ya es competir la liga, ya a partir de 10 ya.
Nada, estamos ahí.
Mira qué bien dialogan con el Madrid.
Sí, estamos bajito, y muy bajo, tal, es una radio muy bajo, íntima, ¿eh?
Sí, muy íntima.
Son puñaladas, son puñaladas, pero son como
espumoso. Sí, pero con gasa.
Sí, sí, van como, que... toma, pum, un puñal. Sí, me lo dice ahora Álvaro, es un disparo con silenciador. Sí. Esto que cuando ves las pelis, cuando se ponen la rosca por delante del revólver, matan al tío y no se le oye. Eso es lo que está haciendo ahora, tirándose, pam, pam.
Mi hermano.
Pan, pan. Me gusta mucho. Gracias, Miguelito.
Por... El padrino mató a su hermano, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Pero me gusta más esta versión que tienes ahora de hablar muy, muy al oído.
Y antes hubo besos.
Ha sido de más a menos Lama durante el programa.
Tú pícalo, pícalo. Ha sido...
Estoy tranquilo, ya te digo. Lo mejor, cuando te das el emoal al principio te pica, pero luego te das cuenta que te da un placer, entonces te relaja.
Tengo el corte, ¿eh? Del
no, no te atreves.
Sí, pues ponlo,
no te
atreves. Ponlo.
Tengo el corte.
No.
Tengo el corte.
Ponga Angelito García que...
No, yo no le he buscado Lama, esta vez no he sido yo. Sabes que siempre soy yo, pero esta vez no he sido yo. Esta vez no.
Este es de los que hay que llevarle aquí.
¿Lo pongo o no lo pongo? Hombre, claro, el famoso, el, claro,
ponlo, hombre,
la famosa descripción de Cardoso.
Ponlo,
a ver, para contextualizar lo que pasó y cómo se vendió.
Claro.
¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Ahí? ¿O lo pongo yo? No, lo pongo yo aquí, si no, mira.
Ah, que lo tienes tú ahí.
Mira.
Ese es el titular que yo pondría esta noche.
¿Dónde estaba?
Bueno, estaba intentando recuperar a cuatro jugadores capitales que han estado 2 meses y medio fuera de combate. Y en cuanto ha recuperado a Baena, ha recuperado a Jiménez, ha recuperado a Almada y está ya ha recuperado también Johnny Cardoso, pues ahora ya sí.
Y sale con Almada y Cardoso, si no juegan.
Anda, mi madre, pues si
bueno,
estaban viviendo ahí.
Eran dos fichajes importantes.
Sí, sí, y son muy buenos, pero que no han participado de la recuperación.
No han jugado porque han estado lesionados. Porque han estado lesionados.
Siguen.
Dice Pedrito, por cierto, que Cardoso no juega desde el 30 de agosto.
Claro.
Pero si no. Se estaban riendo, ¿no?
Claro. No, ya no está lesionado. Está en el banquillo convocado el otro día también.
No. Dos convocatorias.
Vale.
Pero
minutos.
Vamos, vale. Si queréis cambiamos los datos también, ¿eh?
No, pero que tú has dicho, es verdad, Antonio, que has recuperado. Dicho que era importante recuperar a Cardoso para recuperar al equipo
de Cardoso. Ha encontrado camino porque no estaba Cardoso.
Que lleva dos partidos a disposición del técnico.
Ya, pero que tú lo has metido como una de las claves en la recuperación.
Si supierais esos comentarios que ha hecho Cañete ahora, la gracia que hace en el Metropolitano y en toda la gente.
Sí, ya, pero es que yo no estoy para hacer gracia. Yo no estoy para hacer gracia.
Cañete, ya te mandaré
un mensaje.
Pero es
que eso José Mota es el que hace gracia, pero yo no.
¿José qué?
No estoy para hacer gracia.
¿José?
Grande, yo lo que estoy es para decirte que has dicho que el Atlético ha encontrado... Yo me río de que has dicho que el Atlético ha encontrado el camino, entre otras cosas, porque ha recuperado a Cardoso. Eso más de
gracia. No, a Cardoso no, porque ha recuperado cuatro jugadores capitales.
Entre otras cosas, a Cardoso también. Has dicho Jiménez, Almada, Baena y Cardoso.
Vale, a ti la perra gorda, te vas a casar.
No, lo que has dicho tú, pero ¿qué es lo que has dicho tú?
No te quiero importunar.
Pero si yo es lo que has dicho tú.
Bueno,
menos mal que habéis dicho que no se reían.
Sí, pero sí, da igual. Sí, sí. Ahora la risa.
No. Yo he escuchado a Cañizares decir al principio que no se reían.
No.
Yo he dicho que cuando se nombró a Cardoso.
Manolo, tío. Por favor.
Manolo,
vuelve donde estabas antes. Porque pierdas un día, no pasa nada.
Y una vez, yo he dicho aquí que cuando se nombró a Cardoso.
Sí.
Se rieron. Y entre ellos te reíste.
No, pero no se.
Tú.
Sí.
Tú. Cañizares.
Tú.
No, yo no me reí.
Tú también. Tú también te sales riendo de fondo. Sí, sales riéndote. Sí.
Paco González.
No, y Manolo
Lama. Tú has dicho que es mentira que se rieron.
No.
Entonces, ahora no solamente te voy a mandar un bote de Moal. Te voy a mandar ahora unas compresitas para que te metas hasta el tapón.
Por favor, Manolo. Ten un poco de clase,
Manolo, yo no entro en debate contigo a no ser que me hables.
Hace bien que a ti te
mando
un jamón y además te
encanta el jamón. Si me hablas como le haces a Miró, sí, entonces sí.
En voz baja, ¿verdad?
Te voy a hablar.
En voz bajita, tranquilito. Estamos previo
oye,
ya a meterse en la cama casi.
¿Cómo está el jamón, Cañizares?
Sí, ahora mira cómo gira.
Lo mejor del mes.
Hombre, jamás listo.
Sí, Cañizares es el que más se reía, que lo ha dicho José Mota.
Cuando una pelea, cuando hay que cambiar de lado para pelear con otro,
vamos. Vamos, bueno. Es que he perdido. Como no os habéis reído, he perdido la pelea. He perdido, no os habéis reído ninguno.
Ha dado esta noche,
¿Cómo? ¿Qué dices, Mónica?
No, que digo que como reparta juego Cardoso, como ha dado esta noche aquí, se va a hinchar
luego,
el Atleti.
Desde luego. Esto no lo hacéis en Movistar Plus, ¿eh,
no,
Guillermo?
Estoy aprendiendo las técnicas.
Sí, son neoyorquinas.
Juanma, debería fichar tú por Movistar Plus para hacerlo esto.
Sí, yo en Movistar Plus tengo otro registro, más elegante, más futbolero, más panenquita. Sí.
Esta tertulia de hoy es más de universo.
Esta es barro.
Esto es otra cosa. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Sonará a barbaridad, pero los mejores partidos del Madrid esta temporada han sido sin Mbappé. Lo de mañana no es tan trágico. Mira, otro día en la misma línea dice... El mejor Vinicius lo hemos visto siempre sin Mbappé en el campo. Mañana partidazo de Vini a la vista, ya lo veréis. Otra rectificación en este caso para Pedrito Martín, porque han sido varios los oyentes que nos
¿Hemos dicho algo bien hoy?
Alguna cosa sí, pero esta, por ejemplo, nos dicen que el Bodo sí puede estar en la Champions sin ganarla el año que viene. De la Liga Noruega, el campeón va al playoff y el segundo entra en la segunda ronda de clasificación para los equipos no ganadores de sus ligas. Así que sí se podría clasificar pasando varias rondas previas.
Si nos falla Pedrito ya, apague, vámonos.
Ah, pues, sí, ya no está. Somos nadie.
Sí,
nadie.
Sí, lo he comprobado y han sido muchos han dicho. A los quinielistas no nos sorprende nada lo del Bodo. En verano el boleto se compone de partidos de las ligas sueca y noruega. Y ya sabemos que es un equipo muy fiable y que además marca muchos goles.
Perdona, me acabo de enterar que en verano hay quiniela con partidos de la liga sueca y noruega. ¿Vosotros lo sabíais
eso? Sí, yo sí. Yo estoy veraneando y echando la quiniela.
Lama, ¿tú sabías eso?
¿El qué?
Que en verano la quiniela española tiene partidos de la liga sueca y la liga noruega. Yo no lo sabía.
Claro, es que no juego a la quiniela.
No, hombre, yo tampoco, pero por saberlo.
No lo sabía.
Yo no lo sabía que había
quiniela. No sabía ni que había quiniela cuando no había liga.
Justo, yo no lo sabía.
Yo sí.
Es que me lo foto que lo sabe todo. Pues
mejor sabías cuando cierra el mercado de Estados Unidos, que has metido la gamba, venga.
Mira, y el último, decía un oyente, lo del City el año pasado y lo del Inter este sirve para que sigáis diciendo que caer a la repesca tampoco es un drama.
Es la una. Las 12 en Canarias.
Es una cosa.
Es increíble que después de ese programa nosotros nos hablemos entre nosotros.
Juanma.
Me preguntan una cosa que
no
nadie
te
sabe.
Puedes despistar.
Sí.
Juanma,
dime, Manolo.
Uno que tienes ahí al lado.
Sí.
Me está mandando un mensaje, dice, mata Cañizares.
No, ya sé quién es. ¿Quién? Ya sé quién es. Es el que está obsesionado con Cañizares, que es Angelito.
¿Quién?
García.
¿Yo?
Pero,
no,
sí.
No es Angelito.
Ah, sí. Es Angelito.
Es Angelito. Está más despierto que nunca. Es Angelito.
No es Angelito.
Es la una.
No, es que llevarías una sorpresa con quién es.
Sí, no.
A mí me manda el mismo mensaje y es que me hizo mucha gracia que Cañizares le echó en cara a Ruiz que él nunca había jugado en el campo del Brujas, como presumiendo de que él sí sabía lo que pasaba allí, el ambiente y demás. Santiago Cañizares jamás jugó en el campo del Brujas ni con el club ni con la selección.
Joder, macho. No, ese no es el que me han mandado a mí.
Ah, bueno, a mí es el que me han mandado, Lama. Si tú tienes otro...
No, a mí no, yo no.
Es que, Angelito, ¿sabes lo que pasa?
Dime,
que
perdona,
tú tampoco
Santiago.
Escuchaste bien.
Yo le vamos dije, a por él.
¿Te saco el audio, Santiago?
Yo sí, sácamelo. Yo le dije, pero tú has jugado en el campo del Brujas.
¿Tú tampoco?
No. Pero yo tampoco dije que...
Claro. No, él no dijo.
Lo dices vos.
No, lo dijo. Bueno, es la una. Estoy muy con...
Pero no obstante, déjame la pausa que ahora te digo si he jugado o no.
Vale, búscalo.
Ahora te voy a decir si he jugado. Ahora va a mirar en las fotos del iPhone a ver si...
Déjame la pausa.
Ni con club ni con selección.
Lo que yo afirmé es que Antoñito no había jugado.
Ni tú.
Bueno.
Pero yo no dije nada.
Mensaje de Isaac.
Yo ahora te diré si he jugado o no.
Búscalo en el teléfono. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años?
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy, 24 de febrero, y solo en la app de MediaMarkt, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del Partidazo. Enseguida Maldini con su Mundo Maldini.
Oye, hemos dejado. Me llama a Cañizares que sí jugó. No,
espera un momento, me llama, espera un momento. Tranquilo, Manolo.
No haréis al pobre Cañizares. No. No se sabe defender solo, voy a defenderle.
No. Tú precisamente lo que tienes que estar ahora es callado porque fuiste el instigador. Sí, me mandan un mensaje.
No he leído ese mensaje.
Bueno.
Yo no he leído ese mensaje. Es que estás igual. Estás haciendo trampa. Es que tú cuentas una milonga. Yo he dicho que me han mandado un mensaje diciéndome. Mata a Cañizares.
Dejaros de rollos. Venga, aquí venga. El único dato real que hemos dado esta noche,
sí.
Porque todo es más un desastre, es que efectivamente Angelito tiene comido el cerebro por el microbio de la ignorancia y la velocidad y la ignorancia.
Rotundamente falso. Venga, suéltalo. Absoluta. Que te voy a rebatir inmediatamente.
Entrando. ¿Cómo que me vas a rebatir? ¿Pero tú qué vas a rebatir? Bueno, ¿Tú? Pero si yo cuando jugué en Brujas, dispara. Tú igual estabas. Tú todavía igual estabas en casa de tu madre. ¿Qué es hace 26
no
años?
Precisamente en casa de mi madre. Dispara. ¿Di cuándo jugaste en Brujas?
En el inicio del verano, 21 de junio del 2000, en un maravilloso Yugoslavia 3, España 4.
Perfecto. ¿Y era el campo del Brujas? ¿Jugaba el Brujas? ¿Había afición belga?
Cuando se juegue el Ecuador-Singapur
en el Metropolitano, es el campo del Atlético de Madrid.
Angelito, por supuesto que es el campo del Atlético de Madrid.
No era el campo del Brujas, era el campo del Eldense. El Eldense, que viste igual.
Que sabe el ambiente que había allí y lo que se vivía.
No grites, Ángel, te pido por favor que tengas elegancia en la derrota.
Sí. Tengo elegancia.
Este portero jugó.
La que no tuvo Cañizares
jugó,
en su día.
Jugó
sí.
en Brujas y jugó punto final.
Y Antoñito no.
Y un partido Brujas, internacional defendiendo la selección española.
Todo esto, yo no dije que había jugado en Brujas porque yo ni me acordaba. Yo le pregunté a Antoñito si había jugado en Brujas.
Anda.
Vale, ya está.
Ya está.
El caso es que. Angelito, tienes que mejorar varias cosas.
Ah, ¿sí?
Sí, tus búsquedas estas que haces ahí, tal, no sé qué. No, pues precisamente no ha jugado el juego. Pues mira.
No han ido mal hasta ahora, ¿eh?
De momento hoy hay dos que han fallado.
Todavía estoy buscando...
Dos.
¿Quiénes?
Todavía estoy buscando que me diga los tres goles que no le metió Ronaldo Nazario de Lima.
Bueno, venga, ya está. ¿De qué te ríes ahora, Manolo? Que es que no...
No, que ha dicho que ha habido dos que han fallado. ¿Quiénes?
No.
Dos cosas.
Dos cosas.
No, has dicho dos. Han hecho dos que han fallado.
La primera. No. Y además no he fallado.
No, bueno, por todo, no voy a aclararlo porque los oyentes ya lo saben.
No, hombre, que sí lo saben.
¿Quién ha fallado esta noche? Ha quedado
hombre,
muy claro.
Evidentemente que los oyentes han
si hubiera nominados reírse, como un gran hermano, ahora mismo la audiencia votaría.
Si
¿quién se va de la casa?
Como gran hermano por las risas, yo creo que los oyentes saben lo que es.
Sí.
Reírse y no reírse.
Sí, perfecto.
Y yo creo que tú estabas con Javier Vázquez, pero en el programa de por la tarde ya estabas.
Sí, sí. Además, ¿sabes lo que quedó claro? Que era una previa. Lo que tú decías, que era una previa. Porque era en el tertulión del domingo, que suele ser previa del Atlético de Madrid. Así
pues podría haber jugado el lunes el Atlético, ¿no?
Pues no jugó el lunes.
Ah, ¿no? Lunes, ¿ya también no lo tienes eso?
Sí, lo tengo también, lo tengo también.
Pues mira, ¿te reíste tú?
Sí, otra vez, ahora venga.
Paco González, venga. Paco González.
Venga, Manolo, venga.
Hombre, no. Si la verdad pero, es que no reíste.
Pero a día de hoy, y después de escucharte, todos los tres somos Cardoso. Tío.
Venga, vamos a eso.
Oye, hombre, aquel que pierde muere, ¿no?
Sí, en los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre. A ver, vamos a escuchar, bueno, primero, lo del CTA. ¿Cómo el CTA admite que el gol del Girona del pasado lunes, que supuso la derrota del FC Barcelona, no debió subir al marcador?
En un duelo individual fuera del área, un delantero del Girona pisa con los tacos el pie del defensor del Barcelona justo antes de ceder el balón a un compañero que marca. El VAR revisa toda la fase de ataque, APP, y al considerarla acción interpretable por el árbitro, mantiene la decisión de campo validando el gol. Regla 12. Faltas e incorrecciones. Nos aclara que un pisotón temerario constituye falta y amonestación. La disputa del balón no exime la infracción. Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria, debe sancionarse. Para el CTA, el delantero del Girona pisa temerariamente al rival. Lo elimina de la acción defensiva y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto y recomendar al árbitro la revisión en el OFR para cambiar la decisión y anular el gol.
¿Estáis todos de acuerdo con la opinión del CTA?
Yo sí.
Yo también.
¿Sí? Para todos es un pisotón temerario.
No, yo dije en directo que no, y luego viendo repeticiones
si es un pisotón, dije que sí. Y ya está, que sacó del partido a Koundé en esa jugada.
Como bueno, pues muchos que se sancionan parecidos.
Bueno, pues eso, pues el CTA que reconoce dos errores, Juanma, no como otra gente en este programa que no reconoce los errores, el CTA sí, y aparte de reconocer este error, también reconocen un error en el Betis Rayo.
Esta es gorda, ¿eh?
Que es la entrada de Valentín Arratiu, que es una jugada que está al límite, la intervención es por la roja. Pablo González Fuerte cree que es una entrada de juego brusco grave, Martínez Munora la va a ver al VAR y considera que no y mantiene la tarjeta amarilla. El CTA considera que Pablo González Fuertes acierta al intervenir porque es juego brusco grave y piensan que es Martínez Munora el que se equivoca manteniendo la decisión. Luego, si es dentro o fuera, es verdad que no hay una toma definitiva que parezca que es dentro o que fuera como para cambiar la decisión, pero sí que entiende el CTA que es roja. Y me he encargado, Juanma, de analizar todos los programas que haya habido hasta ahora en tiempo de revisión, todos, y hasta la jornada 25, los equipos más perjudicados y los más beneficiados reconocidos por el CTA. Y el equipo más perjudicado es el Rayo con 4 errores reconocidos por el CTA. 4. Le siguen Celta y Español con 2 y luego están Madrid, Barça, Atlético Bilbao, Mallorca, Alavés, Girona y Oviedo con 1. El del Madrid es el de Hausen y el del Barça es el de Girona. Y luego los dos equipos más beneficiados por errores reconocidos a favor del VAR, Gonzalo, no te rías, son el Atlético de Madrid con 2 errores, 1 en Mendizorroza, el gol de Jurano Simeone fuera en fuera de juego,
famoso.
Y otro, la no expulsión de Coque por conducta violenta contra un jugador del Rayo en el Atlético Madrid-Rayo. Y del Barça, que ha puesto un tuit, por cierto, reaccionando a esto, diciendo que asumir el error es el primer paso, evitarlo es lo siguiente, ha puesto eso el Barça también tiene 2 errores a su favor. Uno, en la primera jornada contra el Mallorca, no sé si recordáis, esa acción de Raillo, que dijo el TTA que tenía que haber parado, bueno, pues se reconoce un error. Y luego otro error, que es menos grave, que es en el partido contra el Oviedo, que es lo de Aaron Escandel cuando coge el balón dentro del área y el árbitro se la señala fuera. Así que bueno, pues esos son los tiempos de revisión, esos son los equipos más beneficiados y más perjudicados.
Vale.
Gonzalo, creo que te hace mucha gracia, pero son datos realistas.
Me hace mucha gracia porque es absolutamente imposible de creer que al Atlético de Madrid solo le hayan beneficiado en dos...
No he dicho eso.
Es que no se analizan todas las jugadas, solo las seleccionadas.
Entonces hacen público los errores
que me estáis contando.
Yo hablo de errores públicos, reconocidos.
De los que ha tratado el CTA. Vamos a avanzar.
Que solamente son datos
del... que en el partido del Madrid y el Girona había cometido un error el señor del VAR a favor del Madrid, pero no se sacó esa imagen. Pero eso no significa que no haya un error.
Esta es la voz de Arrasate, ex entrenador del Mallorca, hoy en su despedida.
Lo que sí tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, muchísimo. Desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado. Y eso me lo digo para mí también, porque es un aprendizaje y bueno, pues al final lo que he dicho antes, ¿no? Pues de todo se saca lo positivo y ahora mismo yo creo que lo más importante no es Yagoba, es apoyar al entrenador que venga y sobre todo apoyar a los jugadores para que el Real Club Deportivo Mallorca mantenga su sitio en Primera División.
¿Quién va a ser el entrenador del Mallorca? Jordi Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hay una larga lista de opciones. Si conocéis algún entrenador es el momento, porque yo he visto ya de todo, un montón de nombres. Otra cosa es que realmente estén en la cabeza del director deportivo Pablo Orteiz. Aún no está decidido. Mañana dirige el entrenamiento de manera interina Chisco Campos, el exfutbolista que formaba parte del cuerpo técnico. Y bueno, yo apuntaría a un entrenador que no haya estado antes. Es decir, parece que no va por Luis García Plaza. Opciones como Tony Amor, también técnico de la casa que ahora está en México, parece que tampoco. Y podría ser más bien apuntando hacia García Pimienta, Sergio González, Quique Sánchez Flores. Yo creo que va a ir por ahí, pero solo lo sabe el director deportivo, que no lo comparte absolutamente con nadie. Va a ser algo muy personal, como fue también la apuesta por Yagoba Arrasate. Y esperamos que mañana tengamos ya el nombre del nuevo técnico del Mallorca. Ha sido muy emotivo, Juanma. Se ha despedido uno por uno de los futbolistas que estaban prácticamente...
Es buen tío.
Prácticamente todos los futbolistas, todos estaban en la sala de prensa, que estaba a rebosar, exceptuando cinco, porque hoy era día libre y algunos no estaban, pero el resto estaban todos presentes.
Una despedida muy parecida a la de Xabi Alonso en el Madrid, por lo que estás
contando. Se ha abrazado uno por uno a los futbolistas y también a los periodistas, y bueno, la verdad que ha sido muy emotivo, y ya le conocéis muy bien. O sea, es un tío tan empático y tan sencillo y tan natural y buen técnico que todo el mundo quiere que le vaya bien, pero no ha funcionado. Y él ha dicho también que no está contento con el trabajo que ha hecho en este año y pico en el Mallorca.
Perfecto. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Compañeros, os agradezco mucho. Voy a cerrar con un dato. Efectivamente, el asunto Cardoso se trató en un tertulión un 9 de noviembre. Se trató el asunto Cardoso. El día 8 de noviembre, es decir, un día antes, había jugado el Atlético de Madrid y había ganado 3-1 al Levante.
Y llevaba sin jugar desde el 30 de agosto.
Y ahora voy a dar un dato.
Voy
a dar un dato
previa,
para...
Era previa del próximo partido, pero había jugado el día antes. Pero vale, era previa del próximo partido.
Voy a dar un dato.
¿Cuándo era el próximo partido? ¿Cuándo fue?
Sí. ¿Puedo dar un dato ahora?
Dime.
Mire, cuando, por ejemplo, un tío dice el nombre de Cardoso y se hacen así... eso es reírse.
Vale.
Si hacen así...
Vale.
Eso es callarse.
Vale.
Y si hace.
Pero si realmente nos reímos de Antonio, no de Cardoso.
Bueno, pues hubo tres señores que hicieron así.
Vale, pues tenemos otro análisis donde se te nota a ti reírte también. Y lo vamos a sacar y vamos a demostrar.
Pues sácame a mí y trae, ¿cómo se llama la chica aquella? Conchita. La de la...
Polígrafo.
El polígrafo para Conchita. Que confirme que es mi voz.
Conchita Martínez.
Conchita bueno, se llamaba, ¿no?
Ahora mensaje de Isaac. No, de Isaac no. De Gemma Santos. Gemmita. Gemmita.
Pues mensaje de parte de nuestros amigos de Versus ahora en el partidazo. Regístrate en Versus.es y aprovecha el doble bono de bienvenida que tienes esperándote de hasta 200 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Por ejemplo, los 16avos de la Champions se juegan, por supuesto, en Versus.es y te proponemos que si el Real Madrid gana, los dos equipos marcan y hay más de 2,5 goles, te espera una cuota de 6 euros por cada euro apostado. Eso sí, solo para los mayores de 18 años. Y acuérdate, juega con responsabilidad. Todo esto y más en Versus.
Versus.es.es.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, antes de nada, hoy había, ¿sí?, un partido en la Libertadores entre Huachipato y Carabobo.
Sí, iban 0-1, no sé cómo ha terminado, pero iba 0-1 ganando Carabobo.
1-2 ha terminado.
1-2. O sea, pasa
Carabobo ha ganado 1-2.
Entonces ha pasado por... Esta es la segunda ronda previa. Huachipato es un equipo chileno y Carabobo es un equipo venezolano. Y están jugando la previa de la Copa Libertadores. Fue 0-0 en la ida y ya ganó. No lo he podido ver porque he estado viendo el Inter, luego he hecho unos vídeos y tal. Lo tengo grabado.
Pero es así, como suena, Carabobo.
El Carabobo, sí. Sí, el Carabobo.
Pero
sí.
Es increíble, ¿no?
Sí, bueno, el nombre es bastante curioso. Sí. En Perú este año ha subido un equipo que es el Juan Pablo II. Es un equipo que debe ser homenaje al
pero
Papa.
Pero claro, es un homenaje
al Papa. Al antiguo Papa, sí. Pero este es el Carabobo.
Pero este,
sí,
no sé.
Sí, es curioso. Huachipato Carabobo. Sí, Huachipato es un equipo, no es de los grandes chilenos, pero lleva tiempo jugando la Copa Libertadores. Huachipato, sí.
Muy bien. Sí, oye, sí. Como hemos hablado mucho ya de lo que ha pasado hoy, te voy a preguntar por lo de mañana. Antes, vale, te voy a reconocer tus advertencias también sobre el Bodo Glimt. Honor a Maldini, que habló del Bodo Glimt como sorpresa de esta Champions, ¿eh?
Sí, sí, te digo de verdad que tampoco tenía mucho mérito. También es verdad que ha estado a punto de estar eliminado, ¿eh? Porque estaba prácticamente fuera y es verdad que luego ha reaccionado en los últimos partidos. Pero es que viéndole jugar y cómo juega este equipo, que es un equipo valiente, la temporada pasada fue semifinalista de la Europa League, ¿eh? O sea, que tampoco es... A ver, es una gran sorpresa, pero tampoco es una cosa... no era tan difícil de prever. Creo que habéis estado hablando con Rafa Skrig antes, ¿no?
Sí,
también,
sí, sí.
También
sí,
había, sí, estado, sí, ahí en Bodo, sí, sí, y les había visto y tal. Sí. Y es que es muy buen equipo. A ver quién le toca ahora. Le toca o el City o el Sporting de Portugal. Es que al City hace poco le ganó. Yo creo que ya con el City va a ser muy difícil. Con el Sporting de Portugal yo también le veo sus opciones de meterse incluso en cuartos de final. final, ¿eh? Veremos.
Ah, mira, es que me está mandando Ángel Espósito, de la linterna. Efectivamente, en Venezuela hay una zona, una provincia debe ser, que se llama Carabobo, la provincia.
Claro,
capital Puerto Cabello.
Ajá.
Claro, claro. O sea, no sí, es que... Sí. Está muy cerca de Caracas.
Sí, pues, sí. Pues ahí está. Se ha clasificado para la siguiente ronda de previa. Va a jugar la tercera previa.
Gracias, Espósito. Eres un crack.
Es un grande.
Escuchando la radio aquí...
Es un fenómeno, Espósito. Un crack absoluto. ¿Qué digo yo? Lo escucho siempre.
La mejor hora para escuchar la radio. La 1 y 23 de la mañana. Sí, señor. A ver, Benfica-Real Madrid. ¿Quién se clasifica? ¿Habrá prórroga?
No creo. Yo creo que el Madrid, aunque parece casi, no sé si es 100% confirmado que no va a estar Kylian Mbappé, pero hombre, con 0-1 que el Madrid trae, la baja de Prestiani es muy importante para el Benfica. Yo creo que el Madrid se clasificará. A ver, puede ser un partido más parejo de lo que parece, pero no, ni prórroga siquiera.
Atalanta-Dortmund.
No creo que remonte el Atalanta. Puede ser una semana trágica, ahora lo comentamos, para el fútbol italiano, pero son dos goles de margen. Yo creo que va a pasar el Dortmund.
Juve-Galatasaray.
Lo veo. ¿Sí? Tiene muchas bajas la Juventus en ataque. Ostras. Tiene muchas bajas. No va a estar Milik, no va a estar Vlahovic, le falta mucha gente arriba. Son tres goles de margen, ¿eh? Es que no es fácil remontar
5-2,
tres goles.
La ida. Sí, sí.
Fueron 5-2, yo creo que va a pasar el Galatasaray.
¿Y esto qué supondría? ¿Que ningún equipo italiano?
Ningún italiano.
¿En octavos?
Ninguno. Por primera vez en la historia de la Champions, no sé, bueno, Copa Europa es que no cuenta porque no había, solo podía pasar uno, que jugaba uno, como mucho dos, si había ganado el anterior año la Copa Europa. Primera vez en la historia que no habría ningún equipo entre los mejores 16. Fíjate lo que estamos hablando.
No, increíble.
El Nápoles ya quedó fuera en la fase de liga, que es el actual campeón de liga, ni siquiera el play-in ha jugado, y ha quedado fuera el Inter, quedaría fuera el Atalanta y la Juve. Ningún italiano estaría en octavos.
París Saint-Germain-Mónaco.
Hombre, con 3-2 en la ida para el PSG, a pesar de que parece que es duda Kylian Dembélé, yo creo que el PSG va a pasar. O sea, que yo creo que el PSG pasará así.
Vale. Oye, querías destacar, como se ha metido el Atleti en octavos, y es un día feliz para los atléticos.
Hombre, claro, claro.
Me has llamado por la tarde y me has dicho, oye, ¿por qué no recordamos los mejores partidos del Cholo en la Champions?
En la Champions, sí, porque solo en la Champions. Hay que recordar que el Atlético de Madrid ha jugado con el Cholo ya dos finales de Champions. Pero bueno, partidos míticos, por lo menos que yo recuerdo, digamos de triunfos, del Atlético de Madrid en Champions. El primero que me viene a la cabeza es la 2013-2014. Ha eliminado dos veces al Barça. La vuelta de cuartos de final, con Messi que se salía en su mejor momento, estaba el Tata Martino como técnico. Marcó Coque a los 5 minutos, se habían empatado en Barcelona, y el Atlético de Madrid, con ese partido que ganó 1-0 con ese gol de Coque, volvía a una semifinal de Copa Europa 40 años después. Estaban Courtois, estaba Juanfran, Miranda, Godín, Felipe Luis, que era prácticamente la defensa que había estado con Manzano poco antes. Y luego ya Gavi, Thiago, Coque, Raúl García, Adrián y Villa. O sea, la verdad que... Fíjate que de todos estos partidos que vamos a hablar, prácticamente en todos está Coque. Para que veamos lo que significa Coque en la historia del Atlético de Madrid.
Y el tiempo que lleva, sí, sí.
Y el tiempo que lleva. El Barça jugó con Fábregas de falso 9, más Neymar y Messi. Era Neymar, Messi, Fábregas. Y luego, ojo, el mediocampo. Era Busquets, Iniesta y Xavi.
¡Qué equipazo, macho!
El equipazo, bueno, pues Atlético de Madrid se cargó al Barça en esa 2013-2014. Y luego, otro partido recordadísimo, fue la semifinal de esa temporada, en la que el Atlético gana el Chelsea 1-3. Era el Chelsea de Mourinho, habían empatado a 0 en Madrid, recuerdo el partido, y el Chelsea no pudo, ganó 1-3 el Atlético de Madrid, marcó Torres para el Chelsea, que además recuerdo que no lo cantó, se puso 1-0 el Chelsea y remontó el Atlético de Madrid con un partido memorable de Diego Costa. Marcó Diego Costa, Arda Turán y Adrián. Y, por ejemplo, en el centro estaba Mario Suárez y Thiago. Por supuesto que Coque también seguía en el equipo.
Me acuerdo perfectamente de ese partido.
Sí,
luego,
sí, sí.
Tiene un recuerdo para mí muy especial y para ti también, que es el último partido de Michael Robinson.
Efectivamente.
Como comentarista.
Es un partido muy triste, especialmente por eso, por Michael Robinson. Alegre para el Atlético de Madrid, que ganó 2-3 con aquella prórroga increíble. Fue un partido que el Atlético de Madrid sufrió mucho. Hablamos de marzo de 2020. Fue un sufrimiento tremendo. Marcó Firmino en la prórroga, ya parecía que estaba decidido el partido. Y es cuando apareció Marco Llorente y acabó ganando 2-3 el Atlético de Madrid. Marcó Morata. Efectivamente, fue el último partido de Michael y fue el último partido también antes de que se parara todo el fútbol por la pandemia.
Este partido fue un martes o un miércoles, me parece que un martes, y el viernes nos confinaron, o el viernes o el sábado, vamos.
Además, recuerdo que el partido, que yo lo comenté aquí en COPE, estabas tú también en ese partido, y me acuerdo que dijiste tú, perfectamente dijiste, disfrutar de este partido que se va para el fútbol por mucho tiempo.
Yo dije, creo que esta es la última cerveza que nos vamos a beber.
Sí, algo así
dije, es la última cerveza de la bolsa.
Así que fíjate,
se acaba. Sí, sí.
Fue muy alegre para Leti, pero muy triste doblemente para nosotros, por Michael y por la pandemia que nos paró a todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en aquel equipo estaba, por ejemplo, estaba, por supuesto, Coque, insisto, Coque, Thomas, Saúl, el medio campo, y luego jugaban Correa, Joao Félix y Diego Costa. y la delantera del Liverpool era Mané, Salah, Firmino, era un gran Liverpool. Y luego recuerdo también la otra eliminación del Barça, 2-0, en la 2015-2016, los dos años que el Atlético jugó la final, las dos eliminó al Barça. Dos goles de Griezmann, el Barça de la MSN, ojo que estaba el Barça con Messi, Suárez y Neymar, y Busquets, Iniesta y Rakitic. Ya estaba Xavi un poquito en la cuesta abajo, ¿no? Pero otra vez eliminó el Barça ganando 2-0 con dos goles de Griezmann al Atleti al Barça. Y luego recuerdo otra, esto te acordarás, luego fue al final la Juve remontó, porque con los tres goles de Cristiano remontó en la vuelta, pero fue un 2-0 a la Juventus muy recordado, con goles de Jiménez y de Godín, porque era la Juve de Cristiano, Mandzukic, Dybala, que llegaba al equipo. Al Metropolitano ganó el Atleti 2-0 en un partido muy recordado. Por supuesto, Coque. El centro del campo era Thomas, Rodri, su único año en el Atlético de Madrid, jugó ese partido, y Coque y Saúl. Y luego arriba Griezmann y Diego Costa. Y luego, bueno, hay otros momentos. Un golazo de Saúl al Bayern, te acordarás, en una semifinal de Champions.
Sí.
Un 6-0 en Praga no hace mucho, un 6-0 al Celtic, pero bueno, he querido recordar esos que son partidos míticos del Atleti en Champions. A ver si algún año la puede ganar, ojalá algún año la gane, hombre.
Vale. Oye, mira, otra cosa, como resulta que la NBA, ¿sabes qué hace ahora en el All-Star? Antes era este contra oeste, ahora hace Estados Unidos contra el resto del mundo.
Sí.
Que sigue siendo una bacala, pero bueno. Bueno. Hemos hecho una alineación de Europa en fútbol, ¿sí?, contra resto del mundo.
A ver qué pasa, ¿no?
Y es para a ver quién crees que gana.
Vale, pues si quieres te digo los dos onces o venga, me dices directamente uno contra uno.
No, dime tú los
Mira,
dos onces.
El once de Europa sería Courtois. El lateral izquierdo me ha costado más, pero bueno. Timber, Saliba, Konaté, Nuno Méndez, Pedri, Vitinha, Lamin Yamal, Mbappé, Dembélé y Haaland. Bueno, dejo fuera, por ejemplo, a Harry Kane, que claro, es que Europa tiene, hay mucho nivel, pero fíjate el centro del campo, Pedri Vitinha, luego Lamine Yamal por la derecha,
¿sí?,
podríamos a Dembélé por a Mbappé por la izquierda, Dembélé de media punta y arriba Haaland. Y luego el resto del mundo, Bono, el marroquí, Achraf, dos de Marruecos, Achraf, Gabriel de Brasil, Pacho de Ecuador y Alfonso Davies de Canadá, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y McAllister, Vinicius, Rafinha y Julián.
¿No metes a Messi? ¿No metes a Messi?
Bueno, Messi es que yo creo que ya está muy, muy en el tramo final de su carrera. Le podríamos meter, pero es que vale. Yo no sé si entraría en un once del resto del mundo.
A ver,
Messi.
Vamos a... Ahora hacemos la batalla. Ahora mismo la hacemos.
Vale.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
A ver cuántos del resto del mundo son Venga. Capaces de quitarle el puesto a uno de Europa.
Un europeo.
¿Courtois o Bono?
Courtois.
¿Timber o Achraf?
Achraf.
¿Saliba o Gabriel?
Fíjate, los centrales del Arsenal. Me gusta más Saliba, un poquito más Saliba.
¿Konaté o Pacho?
Pacho.
Ostras, 2-2.
Sí, 2-2.
¿Nuno Méndez o Alfonso Davies?
Nuno Méndez.
¿Pedri o Enzo Fernández?
Pedri.
¿Vitinha o Moisés Caicedo?
Uf, aquí hay más dudas, pero me quedo con Vitinha.
¿Dembélé o Vinicius?
Por momento actual, Dembélé. Por nivel, yo creo que me quedaría con Vinicius. Vinicius.
¿Lamin o Rafinha?
Lamin Yamal.
¿Mbappé o McAllister?
Hombre, aquí Mbappé, obviamente.
¿Y Haaland o Julián Álvarez?
Seguramente Julián es más técnico, hace más cosas, pero me quedo como delantero centro con Haaland.
El equipo sería, por tanto, que sería el mejor equipo del mundo, del planeta.
Sí.
Courtois, Achraf, Saliba, Pacho, Nuno Méndez.
Sí.
Pedri, Vitinha, Vinicius, sí. Lamin en los costados y Mbappé y Haaland.
No está mal el equipo, ¿eh?
Joder, vaya equipo.
Vaya equipo, es tremendo.
Ha habido años que el Sporting nos ha tenido peores el equipo, ¿eh?
Y hasta el Sporting de Lisboa también.
Sí, también. ¿Qué haces mañana?
¿Te vas mañana a Bernabéu, Bernabéu, ¿no? Bernabéu. Mañana Madrid-Benfica, que va a ser, yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito, muy importante para el Madrid, porque es que no se puede permitir quedar fuera en octavos. Sería una catástrofe, yo creo que lo tiene bien y yo creo que va a pasar. Quizá haya momentos de sufrimiento, porque el Benfica no es buen equipo, pero el Madrid, yo creo, confío en el Madrid.
Julio, a disfrutar. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 y a partir de las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, les esperamos en El Partidazo. Ha sido un placer. Ahora se quedan con El Pulpo poniendo las calles. Descansen. Adiós.
Yeah. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.